Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, aprender, difundir y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Y al hacer esto, señalar a las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esta semana tenemos varios temas importantes, pero hemos querido dedicar la parte fundamental del programa a hablar de la dictadura jefe, de la dictadura propietaria, constructora, gestora y administradora de las dictaduras del siglo XXI en las Américas, que es Cuba. Una dictadura que, como ustedes conocen, tiene 60 años detentando indebidamente el poder, oprimiendo al pueblo cubano y, además de eso, difundiendo y exportando sus artes criminosas por toda América y el mundo para desestabilizar gobiernos, violar los derechos humanos, transgredir la ley, establecer mecanismos de delincuencia organizada que van desde la violación de los derechos humanos hasta el narcotráfico y sobreviviendo en manejar el poder con cara de revolución. Para hablar de Cuba, hemos invitado en esta ocasión a un cubano joven, a un cubano de la nueva generación, al periodista Mario Pentón, a quien doy la bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar en tu programa.
Mario, eres una persona de la nueva generación, un cubano de la revolución. Has nacido en el tiempo del castrismo, te has educado ahí, has vivido ahí y después has salido de Cuba. Ahora que vives en el mundo libre, vamos a decir, ahora que vives en la democracia más importante, y además eres un periodista exitoso, porque Mario es un periodista de planta del Nuevo Herald, y eso es algo muy importante en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Cómo, mirando hacia atrás, podrías darle a Cuba y al mundo una opinión de lo que es la Cuba de la llamada revolución castrista?
Bueno, yo creo que primero hay que decir que el ansia de libertad está en el corazón del ser humano. Entonces, y eso es muy importante. Independientemente de dónde tú te eduques, independientemente de la formación que tengas, está el tema de la libertad, de esa necesidad, de esa ansia, de ese deseo inherente al ser humano de ser libre. Y por lo tanto, cuando creces en un sistema como el de Cuba, con tantas limitaciones, pues aprendes, te das cuenta, te percatas por la realidad de que algo no funciona, de que algo está mal. Cuando tu salario no te alcanza para vivir, cuando, digamos, robar se convierte en lo cotidiano de un país y ya no se le llama robar, se le quita la carga criminal diciéndole resolver. Cuando ves que durante años y años se hacen las mismas promesas, pues tú dices, algo no está bien, algo no encaja con la versión de este paraíso que nos han vendido. Y bueno, esa necesidad, esa ansia de libertad, de conocimiento, de búsqueda de oportunidades, pues te lleva a buscar, a conocer, a llegar a buscar otra cosa que después te das cuenta de que es incompatible con lo que se está viviendo en tu propio país, ¿no? Que es incompatible con lo que te han vendido como lo mejor, como la prosperidad.
Y esa ansia de libertad que es inherente al ser humano, coincido en eso, puedes tú tener un ser humano en cualquier situación y educarlo de la manera que quieres, pero siempre va a buscar ser libre, esa es la esencia. ¿Está fundada en Cuba un poco también en la necesidad?
Bueno, definitivamente, cuando una persona llega a Estados Unidos, cuando un cubano llega a Estados Unidos y dice, yo no soy un emigrante político, yo soy un emigrante económico, a mí eso me impacta mucho, porque esto ha sido un discurso Hay que entender que la maquinaria propagandística del régimen cubano es gigantesca y que no actúa sin antes haber estudiado muy bien todo. Entonces, esta etiqueta de migrante económico viene de quitarle la carga ideológica a la emigración, a los millones de cubanos que han tenido que abandonar la isla porque no hay oportunidades. Entonces, cuando dicen esto de que yo soy inmigrante económico, yo me pregunto siempre, bueno, ¿y quién maneja la economía de tu país? Si no es un partido político que ha llevado a la ruina a la nación. Entonces, no eres simplemente un migrante económico. Si le estás escapando, y con esto también quiero dejar claro que no estoy diciendo que los centroamericanos no sean también migrantes políticos, porque me van a decir, ok, pero entonces los centroamericanos que emigran, bueno, evidentemente sus países también, es decir, hay problemas en sus países, si no, no emigraran. Pero esto, en el caso específico de los cubanos, es decir, emigrante económico, no, es decir, eres emigrante económico porque hay un sistema manejado por un partido que ha sido un fracaso durante 60 años y que tiene los números en rojo y que hace que tu país vive en la miseria y por eso tienes que huir.
¿Tú dirías que Cuba es una cárcel?
Muchas personas lo ven así, e incluso ven una cárcel dentro de otra cárcel. En temas de derechos humanos, en temas de libertades individuales, definitivamente actúa el sistema, actúa como una cárcel y hace que los cubanos se sientan en una cárcel. Hay una expresión que me llamó mucho la atención, que yo lo oí en Cuba, y era aquello de tener el policía detrás de la oreja. Hay mucha gente, en la generación de mis padres, por ejemplo, que nació en el terror. Toda revolución lleva consigo ese terror desarrollado por Lenin, bueno, la Revolución Francesa también, de que la gente tenga miedo. Entonces, eso es lo primero. Sobre esa base del terror se funda la revolución. Estas personas que tienen miedo, incluso a lo que van a decir, porque pueden ser represaliadas por esto, van a fundar ese miedo que se va a heredar después a las próximas generaciones. ¿Qué pasa? Que ese Estado, el Estado totalitario cubano que vivió la generación de mis padres, estoy hablando de la década del 60, no es el Estado que vivieron mis hermanos, estoy hablando de la década del 80, y mucho menos el Estado que ha vivido mi generación, la generación que nació con el fin del comunismo en Europa del Este y el periodo especial. Esta generación mía del periodo especial ya no funciona ese discurso, el discurso del castrismo de las primeras décadas, porque lo que hemos visto siempre ha sido la ruina. Entonces,
ustedes nacen en la miseria.
Exacto.
Entonces no hay miedo.
Entonces, es decir, sí hay miedo, porque definitivamente hay miedo, hay mucho miedo, porque tienes un sistema que tiene total monopolio de los medios de comunicación, un sistema que te educa creyendo, haciéndote creer de que es el mejor sistema del mundo. Cuando tú ves el noticiero de televisión y ves que hay guerra en todos los países, que hay hambre, que hay miseria, y que en el tuyo los niños van a la escuela gratuitamente y te dicen gracias a Fidel, pues tú te quedas así y dices, bueno, parece que fuera la cosa no está tan bien. Pero es después cuando ves a los cubanos que se fueron de Cuba, que regresan y viven mucho mejor que los cubanos que vivieron toda su vida en la isla y que le dedicaron toda su vida a la revolución, pues dices, algo no funciona aquí. Pero sí, sí hay miedo, pero es mucho menos que el miedo que tuvieron nuestros padres, que tuvieron las generaciones que nos antecedieron. Y además de esto, está el tema de la interconectividad. Los jóvenes cubanos son jóvenes universales, son como cualquier joven español, como cualquier joven estadounidense, y tienen esa ansia de cruzar fronteras, de poder comunicarse, de poder estar en línea horizontal con los demás, de no ver el poder como algo que está allá arriba y al cual debemos temer.
Tu generación es la generación que se beneficia, y las nuevas generaciones, con la revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones. Es la generación del internet, la generación del teléfono celular, la generación de las redes sociales. ¿Eso está ayudando a que la juventud se libere en Cuba?
Hombre, yo creo que en este momento a lo que más miedo le tiene el gobierno cubano es al internet. Y es a las redes sociales y es al periodismo independiente que se está haciendo en Cuba, que de hecho lo hemos visto. Es decir, ayer salió el ministro de Energía para hablar de los apagones. ¿Por qué salió a hablar de los apagones? Bueno, pues porque los cubanos se han organizado y han utilizado una etiqueta, Reporto Apagón Cuba, en Twitter, y pudieron hacer un mapa de la oscuridad que se cierne sobre la isla. Entonces, aunque
La isla está a oscuras,
la isla,
técnicamente.
Hoy la quitan un rato aquí, mañana la quitan un rato allá. Algunos decían que era como un arbolito de Navidad, tiene un foco aquí, otro foco allá. Bueno, entonces, ¿cómo? Hace apenas un mes, Díaz-Canel dijo en Televisión Nacional que no habían apagones. Luego, una alta funcionaria de la empresa eléctrica dijo que no iban a ocurrir apagones. Y la realidad es que la gente estaba viendo los apagones. ¿Y qué está pasando? No dan la cara. Pues las personas comenzaron a tuitear, reporto apagón. Es decir, estamos viendo que hay apagón. Y esta etiqueta, esta reacción ciudadana, obligó ayer a este señor a comparecer en la televisión nacional y decir, el discurso pues, es poco creíble, que no le falta petróleo a Cuba, evidentemente lo están sacando de Venezuela, pero que el problema de la energía era porque están haciendo reparaciones en las termoeléctricas y demás.
Bueno, el tema de la mentira como instrumento de poder y de dominación de la dictadura castrista es una técnica, un método que ellos han desarrollado. Y en ese asunto, una de las cuestiones que se plantea es el choque de las mentiras que ellos utilizan frecuentemente, todo el tiempo, con la realidad objetiva. Y en la realidad objetiva, lo que se ve de afuera es que la economía cubana está quebrada, que en el último año su Producto Interno Bruto ha sufrido el golpe de la reducción de la fuente de los médicos esclavos, la reducción de la fuente de Venezuela, las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos liderado por Trump, el cambio de la política exterior norteamericana, el señalamiento de que con claridad de que es la dictadura jefa del sistema de dictaduras que ocupa Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En ese sentido, ¿cómo ves tú y cómo se ve desde la isla, la juventud con la que permaneces en contacto? Porque además Mario representa y es corresponsal del diario Libre de 14 y medio, ¿no?
Sí, he trabajado con Giovanni y con 14 y medio durante un tiempo, sí.
Bueno, y en esa dinámica, ¿cómo se ve el tema económico dentro de la isla? ¿En qué está la gente?
Bueno, la gente está tratando primero de sobrevivir. Eso es el diario de Cuba, es la sobrevivencia. Es cuando se levanta el cubano todos los días en la mañana, lo primero que piensa es qué voy a comer hoy en la noche. Y a eso dedica.
No hay nada en la despensa, no tienes ninguna reserva, ¿no? Es no, día a día.
Es triste, pero es el día a día. Es decir, la gente vive pensando en qué voy a comer, con qué me voy a vestir. Es decir, cuando un par de zapatos te cuesta tu salario, un par de zapatos te cuesta, y estoy hablando de un par de zapatos chinos importados que no cuestan nada y que el Estado vende a 3 veces su precio en la red de tiendas que es exclusiva de ellos, pues cuando eso te cuesta tu salario del mes, o incluso 2 o 3 salarios del mes, entonces dices, bueno, algo está mal. Pues la gente vive en eso, tratando de sobrevivir. Todo
bueno, y ahora que se agrava eso, porque el propio Díaz-Canel ha anunciado la llegada de un nuevo periodo especial, los ajustes para eso, ¿crees que Cuba está hoy día peor que el 99 cuando tenían el periodo especial con Fidel y llegó Chávez y lo salvó?
Bueno, no está peor que el 90, no está peor que los años 90 cuando terminó la Unión Soviética, en el año 91 que termina la Unión Soviética. No está peor por lo siguiente. Es decir, en el año 91, cuando Cuba se queda sola dentro de los países socialistas estos, Cuba tenía el 70% de su comercio, alrededor del 70%, era con la Unión Soviética y con los países socialistas. Entonces, además recibía subsidios. Cuba recibió $65 mil, $65 mil millones en subsidios de la Unión Soviética. Entonces, es mucho más dinero que lo que Estados Unidos le dio a Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y no, evidentemente Cuba.
Los europeos trabajan, ¿no? Los europeos a partir del Plan Marshall construyeron lo que es Europa.
Exacto.
Construyeron Europa. Parece que el castrismo consume, es una esponja, nada, no produce nada.
El problema es que había que financiar las guerras africanas de Fidel Castro, había que financiar las guerrillas latinoamericanas. Entonces, evidentemente, ese dinero se fue por otros lugares. Bueno, lo que quiero decirte es que el comercio cubano estaba dedicado exclusivamente a la Unión Soviética, los subsidios venían desde allí. Entonces, cuando eso se termina, se quedan con una mano delante y la otra detrás, como decimos en Cuba, literalmente se quedan sin nada. En el momento en que estamos hoy no es así. Es decir, hay un desarrollo del turismo que evidentemente no da mucho dinero porque tienen que importar la mayor parte de lo que consume la industria turística. Estamos hablando que de cada dólar, más de 60 centavos se lo gastan en importaciones, entonces prácticamente no les queda nada, pero tenemos el turismo. Tenemos ahora mismo el tema de los médicos que les está dando dinero. Ellos están enviando médicos a los países árabes. Los países árabes les están pagando y les están pagando muy bien.
O sea que
bien.
El sistema de esclavitud sigue operando y más allá de las Américas.
Sí, sí. Está en todo el mundo y va a seguir porque ese es el principal renglón de Cuba, de la economía cubana.
Bueno, ahí hay un tema de fondo, ¿no? Y es la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Cuba el año 2007, en cuyo segundo anexo se establece que el tráfico de personas es un crimen transnacional. Ahí hay una cuestión que cualquier gobierno o cualquier fiscal que se anime en el marco de lo que es el sistema internacional puede poner en el banquillo del acusado de la justicia ordinaria a los miembros de la dictadura cubana, ¿no?
Sí, pero para eso primero tendrían que reconocer que se trata de tráfico de personas y muchos de los estados, por lo menos los que contratan a estos médicos, no lo quieren reconocer. Entonces, es un tema complicado, porque si estos estados no reconocen que se trata de un tráfico de personas, no reconocen que se trata de esclavitud, sencillamente hacen como hizo el gobierno anterior brasileño, firman el contrato y le pagan a Cuba el 75% de lo que estos médicos deberían recibir.
Pero ahí hay terceros estados. Y bueno, pasando de ese tema, en la descripción de la economía que haces, dices que hoy día la crisis, el periodo especial puede ser un poco más suave que el del 99, pero también hay más cubanos ahora y Cuba produce menos. La economía productiva de Cuba está mucho más achicada que en la década de los 90, por raro que parezca. En los 90 todavía producían algo de azúcar, hoy día importan todo el azúcar que producen. Cuba es un país que depende de envíos económicos y de productos de Venezuela, del Ecuador de Correa, de la Bolivia de Evo Morales, al que puede le saca algo. El aparato productivo de Cuba es técnicamente inexistente. ¿Eso no empeora la situación?
Pero tienen, por ejemplo, las remesas, que están valoradas en alrededor de 3.000 millones de dólares, que es dinero limpio, que les llega.
Y además tienen un pueblo acostumbrado a sobrevivir, como tú dices, o sea, les restrinjan, no haya carne, no haya pollo, no haya pan, no haya azúcar, no importa, van a seguir sobreviviendo. Pasemos de la cosa económica al tema político, la represión en Cuba.
Cada día, y sobre todo ahora lo estamos viendo clarísimo, está aumentando mucho la represión. Es decir, el sistema, el gobierno tiene miedo. Y es evidente que tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Recordemos que en el último periodo especial, pues, ocurrió el maleconazo. La gente salieron a las calles y hoy por hoy no hay un Fidel Castro que salga a enfrentar a esos manifestantes. No hay una figura que tenga, digamos, un peso político y un arrastre que pueda hacer
parar un maleconazo. Exacto. Y el maleconazo puede venir en cualquier momento.
Puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo ahora tenemos las tecnologías, las personas se comunican más. Vimos lo que pasó en mayo con la marcha LGBT que Mariela Castro y el gobierno intentaron detener, pero ahí estuvo el colectivo LGBTI, salió a las calles, salió en una manifestación legítima y fueron reprimidos, pero salieron.
En esa dinámica, ¿tú dirías que Cuba es una bomba de tiempo, que la revolución está cada vez con más riesgo de que en cualquier momento explote o un maleconazo o aparezca el Gorbachev de Cuba, que tiene una fragilidad mucho más grande mirando el presente y el futuro?
Sí, definitivamente estamos ante un sistema caduco, ante un sistema que no se logra adaptar a los nuevos cambios, que hace cambios cosméticos para contentar de cierta manera a los inversionistas extranjeros, que está intentando sobrevivir a toda costa. Sobre todo estamos viendo una cúpula que está intentando sostenerse en el poder, haciendo malabares, haciendo equilibrio para sostenerse en el poder. Pero yo creo que la situación del país en cuanto a la conciencia que tiene la gente de dónde estamos como país, del desastre que venimos arrastrando durante décadas, de la crisis perenne que llevamos 30 años, que no son 2 días, llevamos 30 años en una crisis de la cual no se sale, ese periodo especial que no es que regrese, es que se mantenía, es decir, lo teníamos. Entonces, yo creo que hay una conciencia de la gente de que, bueno, esto tiene que cambiar, en algún momento tiene que venir el cambio. El gobierno ha tratado de maquillar la realidad, y tienes a Díaz-Canel que intenta imitar a Castro, salir a las calles, a hablar con la gente. Es increíble.
Y
la...
lo sacan silbando los barrios, sí. Y tiene que salir con su seguridad. O sea...
y es increíble la campaña de propaganda que está haciendo el gobierno. Bueno, ahora mismo ya están en las redes sociales, están el noticiero de Cuba lo ponen
pero,
en Facebook.
Pero además de eso, como se ve a Cuba de fuera, se la ve ya no como un proyecto político, sino como un proyecto delictivo. Está cada vez más penetrada por temas que vinculan, por ejemplo, con el narcotráfico, Venezuela, las FARC, la producción de cocaína de Evo Morales en Bolivia, el tráfico de droga, el tráfico humano con esto de los esclavos.
El terrorismo con los líderes del ELN que los tienen allí en La Habana y el gobierno colombiano los está pidiendo y ellos dicen no.
Y la vinculación con el terrorismo de origen del Medio Oriente. O sea, básicamente tenemos en las Américas cada vez con mayor claridad un punto de expansión y de irradiación del crimen organizado transnacional que se llama Cuba. El secretario general de la OEA ha llegado a afirmar que Cuba es una dictadura jinetera, para poner en contexto el sufrimiento que tienen la juventud cubana frente a la necesidad de producir dinero. Y se está llegando a la conclusión de que mientras Cuba sea una dictadura no va a haber posibilidad de seguridad democrática ni de seguridad en las Américas.
Es que, y esto está clarísimo, es decir, detrás de Cuba y detrás de su aparato propagandístico están muchos de los gobiernos de la región, sobre todo gobiernos de izquierda, gobiernos complacientes con La Habana, porque en América Latina hay muchísima gente que le teme a Cuba. Entonces, es importante mantener contento al gobierno cubano para que no me active grupos sociales que me puedan hacer manifestaciones, para que me envíe médicos a los cuales yo pueda mandar a remotas regiones y presentarme como el mejor gobernante. Es decir, hay un tipo de contubernio con el gobierno cubano que es evidentísimo, y que el gobierno cubano puede desestabilizar los países de América Latina, está claro. Ahora mismo en Bolivia, en tu país, está un muchacho que yo lo recuerdo de mi época de joven en Cuba, se llama Hassan Pérez, aquel de encendidos discursos, y era uno de los preferidos de Fidel Castro para sus tribunas abiertas, etcétera. De pronto nos enteramos de que está en Bolivia asesorando al gobierno de Evo Morales. Entonces tú dices, Bueno,
el tema es que el gobierno de Evo Morales en Bolivia, el de Maduro en Venezuela, el de Ortega en Nicaragua, son gobiernos títeres de una penetración cubana castrista que se ha apoderado del país. En Bolivia, además de Hassan Pérez, que seguramente está metido en los temas políticos, los cubanos castristas manejan la educación. Han ido a decir que alfabetizan el país cuando el tema de alfabetización estaba resuelto hace 25 o 30 años. Están asesorando en agricultura, después de haber quebrado Cuba, que no produce ya ni caña de azúcar, manejan el correo, que se ha cerrado en Bolivia, Bolivia no tiene correo, la seguridad del Estado, la seguridad del jefe de Estado, la inteligencia, la identificación de las personas, los pasaportes, obviamente hay médicos, o sea, hay un sistema castrista de apropiación del país, que muestra inclusive en el último tiempo, se han visto imágenes y han sido presentadas, les están dando tierras en el oriente boliviano a los migrantes castristas para que puedan desarrollar actividades económicas. Esa es la penetración. Y cuando se ha destapado, por ejemplo, la caída de Correa en el Ecuador, hemos visto el resultado de cuál era el nivel de la penetración castrista en ese tipo de cosas, y también lo criminal. El narcotráfico es algo que llama poderosamente la atención, y ellos se cubren con el tema político. Ahora, A mí me gustaría tener tu opinión sobre el estado de la población de Cuba. 11 millones de cubanos. ¿Qué hacen los 11 millones en esa cárcel que hoy se llama Cuba? Y tú me decías al empezar que Cuba es un país de gente mayor.
Sí, mira, eso es un gran problema que tiene ahora mismo el país y es a donde nos ha llevado el gobierno. Porque, ¿qué pasa? Los cubanos cada día tienen menos hijos y es que en unas condiciones tan difíciles para vivir, evidentemente las familias deciden tener menos hijos. Y bueno, también es un tema de educación, también es un tema de planificación, eso también. Pero hoy por hoy Cuba es el país más envejecido del continente americano y bueno, el 20%, un poco más del 20% de la población cubana es mayor de 60 años.
¿Y los jóvenes se van o
¿Qué
se quieren
significa
ir?
Eso? Exacto. ¿Qué significa esto? Que cada día hay más personas que se tienen que beneficiar de la seguridad social y que se tienen que beneficiar de la economía y que no van a producir, sino que van a depender del trabajo de otros. Pero el tema es, primero, que no hay un aparato productivo para poder sostener
claro,
a estas
personas. Eso te iba
personas.
A preguntar, ¿en qué trabajan los cubanos?
Bueno, hay un gran porciento que trabaja en el Estado. O sea, ese fue el pacto, es el pacto de todos los países de este modelo estalinista, que es trabajo para el Estado. El Estado, de alguna manera, se convierte en mi patrón y, por lo tanto, gobierna mi vida.
Okay. Empleados del Estado, pero las cifras oficiales dicen que hay como 600.000 cuentapropistas,
sí, pero,
¿eso es creíble?
Sí. Pero son licencias medievales las que tienen estos cuentapropistas, es decir, forradores de botones, peladores de naranja.
O sea, el valor agregado nada, economía
hombre,
nada, no
claro
mueven
que
la
no.
Economía.
Sí. También hay una parte, que estos son los que mueven un poco más la economía, que son los que tienen estos restaurantes o los que tienen las casas para hospedar a los turistas. Y bueno, eso sí genera, eso sí da ingresos. Pero lo que te digo, de aparato productivo, es decir, de pequeñas, medianas empresas, no existe. Porque además el gobierno no quiere y pone freno a esto, porque no quiere que las personas
claro,
se enriquezcan.
El gobierno es dueño de todo y no hay respeto a la propiedad privada, no hay propiedad privada en Cuba. O sea, puedes tener tu casa, pero eso es una especie de operación por debajo de
puedes
la
tener
mesa.
Tu casa, pero no puedes comprarte una segunda casa y mucho menos rentar esa segunda casa para comprarte una tercera, porque te convertirías en un casateniente. Y entonces, eso, es decir, es una mentalidad heredada, lamentablemente, de la Unión Soviética y de aquel modelo comunista, y ellos no se dan cuenta que estamos en pleno siglo XXI.
Bueno, la Unión Soviética explotó el 91, ¿qué le falta a Cuba para explotar e ir por los caminos de la libertad?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Si te la puedo contestar, pues no, es decir,
puede suceder en cualquier momento, puede ser muy pronto como puede ser muy tarde.
La verdad es que, mira, yo creo que este tipo de regímenes, como mismo ocurrió en la Unión Soviética, el cambio es muy difícil que venga de un estallido social, que la gente salga a las calles, etcétera, etcétera. Eso, primero, por el mismo hecho de que cada día la población cubana es más vieja, está envejeciendo, y mientras mayores son las personas, pues
está bien, el cambio vendrá de dentro, entonces.
Pues probablemente.
El Gorbachov de Cuba. Después de la muerte de Raúl, eso será más fácil.
El Gorbachov de Cuba estaba agazapado entre esos dirigentes que hoy vemos diciendo la revolución es eterna, el socialismo es eterno, claro. Esto es irrevocable.
No, bueno, hay que olvidar que Gorbachov era el jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética y era el jefe del Estado y fue el que propuso el cambio. Bueno, Mario, con este análisis sobre Cuba vamos a pasar al evento de la semana para hablar en el evento de la semana de lo que es el Foro de Sao Paulo y aprovechar las experticias de Mario Penton sobre el tema. En Venezuela, este año, en unos días más, se viene el Foro de Sao Paulo, la reunión del Foro de Sao Paulo que el año pasado fue en La Habana. Les quiero recordar que el Foro de Sao Paulo es el mecanismo que inventa el castrismo después de la desaparición de la Unión Soviética sobre el Partido de los Trabajadores en Brasil, y por eso se llama Foro de Sao Paulo, para tratar de rearticularse en ese momento de crisis, donde se sostenía que como en efecto sucedió, que el capitalismo derrotó al comunismo y que eso podía ser el final de la historia. Entonces, lo que decidió el castrismo fue multiplicar los ejes de confrontación, salir de la discusión netamente ideológica a la discusión funcional y sectorial, y empezó a utilizar el indigenismo, el feminismo, los grupos gays, el tema generacional, una serie de elementos que hoy día han adquirido carta de ciudadanía y que se expanden por toda América y que muestran instrumento político con el cual el castrismo puede seguir operando, disfrazando sus actitudes y sus decisiones de crimen organizado como si fuera política. Mario, ¿cuál es tu opinión de esta herramienta castrista que se llama el Foro de Sao Paulo?
Bueno, definitivamente ha sido la manera en que se han organizado todos estos partidos de izquierda y que tienen un peso importantísimo en la región y que realmente trabajan para desestabilizar los gobiernos democráticos y para también, de alguna manera, permear con ese mensaje y con esa ideología pues cada uno de los países de América Latina.
De la reunión de Cuba el año pasado a la reunión de Venezuela en unos días más, ¿qué ha cambiado en la región? La decisión del Foro de Sao Paulo del año pasado fue la de resistir el avance antirrevolucionario y atacar al imperialismo. Empezaron un proceso de desestabilización que hoy día se ve en Colombia, en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, prácticamente en toda la región. Hoy día, cuando se vuelvan a reunir, ¿insistirán en eso?
Evidentemente ellos van a insistir en eso. Yo creo que lo más importante que ha ocurrido en la región es la toma de conciencia de la crisis venezolana. Es decir, lo que está viviendo el pueblo venezolano hoy no se puede ocultar. No pueden, por más que quiera la maquinaria propagandística de Cuba y de Venezuela, no pueden ocultarlo. A tal punto que la propia Michelle Bachelet, una política de izquierda, ha dicho y ha sido tajante en reflejar que hay ejecuciones extrajudiciales, que los hospitales son un desastre, que los venezolanos están huyendo por millones y que incluso los gobiernos cubanos y venezolanos han tenido que no solo tratar de guardar el golpe, sino han salido a enfrentarse a Bachelet, que era una antigua aliada. Es decir, esto que...
Bueno, no se puede tapar la realidad objetiva. Ahí están los muertos, la represión, la miseria, casi 4 millones de gente que se va de Venezuela, porque no es una isla. Volviendo al tema del Foro de Sao Paulo, ¿tú estarías de acuerdo con la afirmación de que el Foro de Sao Paulo es un instrumento de desestabilización y de coordinación de la delincuencia organizada dirigida por el castrismo?
Bueno, yo creo que definitivamente lo que sí es un instrumento de coordinación de esos partidos de izquierda y de esos movimientos de izquierda.
Pero la idea es que esto sale de la política y va al ámbito del crimen, porque cuando tú te reúnes a título de política y planeas ataques contra la democracia de los diferentes países, los he enumerado, tú los conoces, cuando tú decides que vas a desestabilizar gobiernos generando movilizaciones que empiezan siendo sociales, o que vas a generar procesos migratorios como el que amenaza a Estados Unidos, eso es delincuencia. Y utilizas el paraguas de la política para decir somos de izquierda, cuando en verdad estás ejecutando, como lo hacían en los 60 y 70 con las guerrillas, estás ejecutando acciones de agresión que son delitos transnacionales.
Y estás destruyendo la democracia, que es el fin de todos estos movimientos. Es decir, cuando hay este tipo de movimientos de izquierda se permean de una filosofía dialogante, de una filosofía de que, bueno, vamos a participar en el discurso y en...
Se politizan.
Sí, y en realidad lo que hacen es como un caballo de Troya. Una vez que están dentro, y lo vimos en el caso venezolano, es decir, una vez que están dentro, que llegan al poder por vía pacífica, a través de las urnas, pues ya comienzan a desmantelar la democracia tal y como la conocemos y a instaurar un sistema
totalitario. Pero también usan la violencia, también usan crimen.
Claro, es que depende de la estrategia. Es decir, si en algún lugar puedes llegar a través de los votos, pues llegas. Y si no puedes llegar a través
das
de los votos, das un golpe de Estado.
Bueno, gracias Mario. Gran charla con un joven cubano que desde el mundo de la libertad, de la propiedad privada, del respeto a los derechos humanos, de la vigencia del Estado derecho, defiende a Cuba y tiene una visión de que la dictadura puede periclitar en cualquier momento. Bienvenido y hasta cada rato.
Muchas gracias a ti.
Encantado. Dicho esto, vamos a pasar con Alfredo Ortega a ver el tema de la semana con la exposición sobre Venezuela.
Hemos sostenido que un entramado criminal como el instalado en Venezuela únicamente puede ser desplazado a través del uso legítimo de una fuerza que, a diferencia de las fuerzas malignas que someten y destruyen el país, se proponga la instauración de una república libre en la que impere, en la que quien impere sea la ley. No es posible comprender la tragedia actual si no la sustraemos del ámbito de la política y la insertamos en el ámbito de la ontología, esto es, del estudio del ser. El régimen que instauró Hugo Chávez y que hoy aún impera en Venezuela no debe ser visto como un entramado institucional, sino, como dije antes, como uno criminal. Las constituciones y las leyes deben ser instrumentos para regir y ordenar las sociedades, no para destruirlas. En el caso venezolano, debemos dejar de lado todo aquello que constituya un obstáculo para salir de la tiranía cuanto antes. En otras palabras, y aunque suene como una idea reñida con el tiempo histórico que vivimos, la realidad venezolana se entendería mucho mejor si la vemos de una manera primitiva, esto es, aproximándonos a ella más desde una perspectiva de un Estado natural que de uno jurídico institucional. En un Estado natural, el más fuerte es el que domina. Chávez, muy probablemente instruido por los Castros, entendía eso perfectamente bien. Por ello, mientras la llamada oposición política se empeñaba en contar votos y recolectar firmas, Chávez contaba fraudes electorales y con ellos contaba fusiles, tanquetas, escudos y milicianos. Entendía, como pocos, que al final del día la política se reduce a la fuerza física y que, como en un estado natural de cosas, el fuerte es el que domina. Si de lo que hablamos es de liberar al país y no de cohabitar con la barbarie, al igual que ocurre con las leyes de la física, la única manera de someter una fuerza X es con una fuerza Y superior a la X. Como comprenderán, al lado de esta complejísima realidad, el concepto de usurpación queda más que descubierto como un simple eufemismo que no da cuenta del problema de fondo. Como sabemos de sobra, el Estado venezolano, más que usurpado, ha sido asaltado y destruido. Y en su lugar se ha instalado el Estado criminal chavista. Y por favor, me perdonan la redundancia. Como proyecto hegemónico, el chavismo, o para hacerlo más general, el socialismo del siglo XXI, y aún más general, toda forma de socialismo, no se plantean una sociedad libre y de convivencia, sino una sociedad donde termina imperando un sistema de dominación en la que el Estado está por encima de una sociedad que, indefectiblemente, siempre termina subordinada y sometida. De ello se desprende que, frente al Estado chavista, de nuevo, frente a los socialismos del siglo XXI, la única forma que la población puede existir es si está sometida.
Alfredo Ortega, que nos está hablando de la situación de su país, Venezuela, es un politólogo, es un periodista que conoce la realidad comparada de su país y que forma parte de los venezolanos que creen que no hay posibilidad de transacción o negociación posible con el régimen usurpador. Les quiero recordar que la usurpación consiste en apoderarse violentamente o por medio de intimidación de un derecho o de una posesión que corresponde legítimamente a otra persona, y que eso es lo que está haciendo el dictador Maduro con el poder en Venezuela. Está usurpando el poder del pueblo para establecer y para sostener la dictadura de la expansión del castrismo, que se llama castrochavismo, porque no hubiera sido posible sin el dinero que puso Chávez, y que forma un nuevo contexto de la denominación política regional y mundial, el castrochavismo, expandido también en Bolivia y en Nicaragua. Alfredo Ortega, que además de ser politólogo y periodista, es un innovador en materia de comunicación en los Estados Unidos, va a continuar explicándonos en esto que fue el coloquio que celebramos en el Interamerica Institute for Democracy y que se llamó el cese de la usurpación en Venezuela. Escuchemos a Alfredo con la continuación de esta importante exposición.
Si tratamos la tragedia que atraviesa Venezuela con la urgencia que amerita, nos damos cuenta que no hay un segundo más que perder. No hay tiempo para más giras de naturaleza política, para discusiones electorales fútiles y extemporáneas, para seguir traficando esperanzas y repitiendo consignas vacías, y mucho menos para nuevas farsas en forma de diálogos que sabemos, según nuestra propia evidencia empírica, que no sirven de nada más que para darle tiempo y hasta reconocimiento a la tiranía que somete al país. Hago aquí un breve paréntesis para recomendarles un video que por supuesto lo consiguen en YouTube, de César Vidal, quien por cierto es director también de este instituto. Se titula Concepto filosófico del diálogo. Dura apenas 21 minutos. Es una disertación extraordinaria. Confieso que yo la debo haber visto, no sé, 7, 8, 9 veces, en la que se puede ver claramente la absoluta inutilidad de dialogar con una tiranía. Como dice el propio Vidal, la única conversación posible con un tirano es aquella en la que se discutan las condiciones de su rendición. Y mientras no estemos en condiciones de llevar al tirano a una posición en la que lo único se discuta sea su rendición, nunca lograremos una verdadera liberación. No tiene sentido dialogar con quien en el fondo solo quiere destruirte. Los objetivos de cualquier movimiento que se proponga impulsar la liberación de Venezuela deben centrarse única y exclusivamente en lograr esas condiciones para poder hacer con el tirano lo único moralmente posible, llevarlo, o en este caso más bien traerlo a la justicia por todos y cada uno de los crímenes que ha cometido. Mucho se ha comentado sobre supuestos intentos de Maduro de asilarse en tal o cual país, y siempre que escucho eso me pregunto, ¿cómo es siquiera concebible que un criminal como Maduro pueda irse a un país, cualquiera que sea, así nomás, sin pagar por sus crímenes? La verdadera liberación pasa por traer a la justicia a todo aquel que haya delinquido, sin importar si es de un partido o de otro, si es militar o civil, si está dentro o afuera. En una nación verdaderamente libre, como la que estoy seguro aspira la mayoría decente de los venezolanos, el mejor escenario para un criminal como Maduro es pasar el resto de su vida en una cárcel. Cuando hablo de Maduro, lo hago para referirme también a todos los que, como él, son responsables de los crímenes perpetrados contra el país y su población. La verdadera liberación del país pasa por aproximarse a los problemas desde la moralidad antes que desde la practicidad.
Para complementar la brillante exposición de Ortega, simplemente recordar que el castrochavismo ha desarrollado una estrategia que tiene 4 pilares. El primer pilar es resistir en el manejo y en la detentación del poder ilegítimo a como dé lugar. Matan, asesinan, reprimen, encarcelan, violan los derechos humanos. El segundo elemento de esa estrategia es conspirar contra los países que los señalan como dictaduras. Esa es la conspiración que están desarrollando en este momento contra países como Colombia, Brasil, Chile, el propio Estados Unidos, países de Centroamérica, que desde el Grupo de Lima, que desde la Organización de Estados Americanos, desde las Naciones Unidas, señalan a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como dictaduras. El tercer elemento es politizarse, tratar de presentarse como políticos, decir que lo de Cuba es una revolución, que lo de Venezuela es un proceso de liberación, que lo de Bolivia y Nicaragua son procesos de liberación de los pueblos, cuando en verdad son delincuencia organizada transnacional que tratan de tapar con lo político el crimen y el delito que cometen todos los días. Y el cuarto elemento de su estrategia es negociar. Buscar escenarios de negociación por donde puedan para tratar de confundir y manejar estos cuatro elementos en una mezcla, en un revuelto de acuerdo a sus necesidades y de esa manera seguir sometiendo a los pueblos y sostener sus dictaduras como lo ha hecho hasta aquí exitosamente el castrismo en Cuba, que es el diseñador y el inventor de esa estrategia. Dicho esto, vamos a pasar a nuestros hechos de dictadura, y para eso doy la bienvenida a nuestra directora, la periodista ecuatoriano-americana, doña María Fernanda Egas. Bienvenida, María Fernanda. ¿Qué tenemos hoy en hechos de dictadura?
Bueno, esta vez tenemos el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, que ha causado gran conmoción, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, de todos los países que se están sumando a la defensa de la causa venezolana. El capitán Acosta Arévalo fue detenido ilegalmente, arbitrariamente, por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y fue torturado por varios días. Fue detenido aproximadamente el 29 de junio y, antes del 29 de junio, falleció el 29 de junio y luego fue enterrado de una manera también arbitraria contra la voluntad de la viuda, que la quería enterrar el cuerpo de su marido en Maracay y lo ha enterrado en Caracas. El cuerpo del capitán Acosta Arévalo ha revelado en la autopsia haber sido torturado, haber tenido descargas eléctricas, y también la directora del Instituto CASLA, Tamara Suju, que lleva un recuento de los abusos de los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, ha dado cuenta de que él ha recibido un disparo en el oído y a partir de entonces ha sido un proceso de tortura.
Bueno, estamos ante un hecho, un hecho delictivo del régimen castrochavista en Venezuela, que está comprobado por todos los medios, porque la mayor comprobación fue cuando este capitán, todavía vivo, se presenta en una audiencia y pide auxilio, y después sobreviene todo esto, incluida su muerte. Más allá de su muerte, después de su muerte, lo que hace el régimen es ocultar el cadáver y proceder, cometiendo nuevos delitos, a un entierro clandestino. Ahora, la pregunta es, María Fernanda, ¿cuántos capitanes Acosta más hay en este momento en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia? O sea, ¿cuánta gente más privada indebidamente de su libertad y torturada hay en los regímenes de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua? Porque este es un punto crucial para la denuncia, pero además de la denuncia, para tratar de frenar estos atropellos que cesarán definitivamente cuando las dictaduras sean retiradas del poder, pero mientras tanto hay que hacer algo por esa gente que está detenida.
Son bastantes. De acuerdo a la Coalición de Derechos Humanos de Venezuela, habrían en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia alrededor de 270 detenidos. No olvidemos que el asesinato del capitán Acosta y la forma como fue su entierro se asemeja mucho al asesinato de Óscar Pérez. Y también recordemos el caso de Fernando Albán. El tema con el
capitán. Tres muertos notorios.
Notorios, ¿no? Y el caso del capitán Acosta, que es muy similar al de Óscar Pérez, tiene mucha similitud con este entierro clandestino, en el que en el velorio no dejaron velar el cadáver. Ya estos miembros de la FAES, estas fuerzas que crean y siembran terror en Venezuela, han estado en el velorio, han sido parte de la familia prácticamente, y han inhibido a la familia de ver el cadáver del el capitán Acosta. Lo han velado, le han enterrado el ataúd sellado a la viuda.
Ahora, siendo estos hechos criminales tan notorios, totalmente probados, la pregunta es cómo los gobiernos de otros países pueden tapar estos temas, pueden soslayar estos temas sin ser cómplices, porque aquí hay una actitud directa de complicidad con los hechos. Muchos países han denunciado, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho el Brasil, lo ha hecho el propio Chile, lo ha hecho Argentina. Hay una cantidad de países que han denunciado estos hechos criminales, pero hay otros que guardan silencio y otros, peor, que defienden los actos criminales de Venezuela. Entre los defensores de esos actos criminales está obviamente Cuba, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Ortega, pero llama la atención la actitud de Uruguay y de México en ese sentido, y obviamente la opinión y la presencia por omisión o por acción de Rusia, de China y de otros países que soslayan crímenes tan graves como los que se está demostrando en el caso del capitán Acosta y como los producidos con el oficial Pérez y con Fernando Albán.
Bueno, realmente, como decimos, el silencio otorga. En el caso de Uruguay y México es muy notorio su silencio, así como también lo mantuvieron durante la represión del 2014, el 2017, nunca se pronunciaron al respecto de los crímenes y las matanzas de los estudiantes. Sin embargo, hay otros países que no están callando. Estados Unidos ha impuesto sanciones directas a esta dirección de contrainteligencia militar, tanto a los bienes que pueda poseer en los Estados Unidos como a cualquier transacción con miembros de esta dirección. Y tengo entendido que España también ha pedido una investigación sobre el asesinato del capitán Acosta.
Ahora, en esta materia de lo que es la represión, se ha denunciado también y hay evidencia de que esto es tecnología cubana. O sea, que es el G2 cubano, los servicios de seguridad de Cuba, los que están operando en Venezuela y están cometiendo directa o indirectamente estos crímenes. ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, entre las formas de tortura, ha tenido aplastamiento craneal el cuerpo del capitán Acosta, ha tenido electroestimulación y ha tenido algo que ha llamado mucho la atención y que ha estado en los titulares de su asesinato, que ha tenido cortes en el glúteo. Entonces son bastante inexplicables estas formas de no vistas antes. Entonces sí, pareciera que está incrementándose las formas de tortura y debemos temer por la vida, como mencionaba hace un momento, de 270 detenidos más que están en las cárceles de la dirección de contrainteligencia.
Bueno, en todo caso, estos sistemas criminales buscan aterrorizar a la gente, como lo explicaba Mario Penton en la primera parte del programa, pero están en evidencia y tienen responsables directos. Ahí están los operadores directos que han cometido los crímenes, que están en el sistema del SEDIM, con presencia de la asesoría castrista de Cuba, que también ha sido señalada. Nicolás Maduro es el responsable principal de todo lo que sucede, junto con su gabinete, que es una organización criminal, y esta gente va a terminar por responder los crímenes que está cometiendo, y lo va a hacer o sea en tribunales como los de La Haya, donde ya hay presentaciones y denuncias de este tipo, o lo va a hacer en el marco de la aplicación de la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional, pero con el nivel de información que existe hoy y con la prueba preconstituida que hay sobre todos estos crímenes que son de lesa humanidad, no ha de haber ni olvido ni perdón y va a haber justicia respecto a esta gente. Hay instituciones que trabajan en esto y que están empujando estos procesos.
Sí, precisamente el Instituto CASLA, el que dirige Tamara Sujo, ya tiene presentadas las denuncias en la Corte Penal Internacional. Han venido documentando muertes, torturas, la represión callejera. También se ha basado en la información del Foro Penal venezolano. Entonces, hay información documentada lo suficientemente para llevar a Nicolás Maduro y a su régimen represor a los tribunales internacionales.
Bueno, este tipo de situaciones, estos hechos de dictadura que nos presenta María Fernanda, nos tienen que llevar primero a la convicción, al convencimiento de que ha de haber justicia, de que se sabe quiénes son los delincuentes. Lo mismo y cosas tenebrosas están sucediendo en Nicaragua. Hemos recibido reportes de la cantidad de presos políticos, de los sistemas de tortura, es la misma metodología. En Nicaragua el tema no está resuelto, ni mucho menos. Se está adormeciendo la situación de Nicaragua con una mesa de negociación que no produce resultados. Y ahora se está yendo en el tema de Venezuela a la misma dinámica. Se está tratando de llevar adelante el famoso proceso de negociación que empezó en Noruega y que sigue en Barbados, sobre el que nuestra opinión es que eso sigue siendo el famoso balón de oxígeno que cada que las dictaduras están por tocar fondo, buscan un proceso de negociación, alguien ayuda en el proceso de negociación y simplemente de aquello no sale nada. Pero de la negociación que se adelanta entre los defensores de la libertad y la democracia y la dictadura de Venezuela en Barbados, hay un conjunto de críticas muy importantes que también podrían ser tratadas como hechos de dictadura. Se considera que el engaño en el proceso de negociación tan repetida en Venezuela, creo que van por la décima o enésima negociación, es una dinámica, es un hecho de dictadura, ya es un elemento esencial de las dictaduras el abrir negociación cuando se están asfixiando.
Bueno, es lo único que les queda, porque siempre es cuando ya están en un callejón sin salida, apelan al diálogo. Aquí se empiezan a delatar también las confabulaciones. Y realmente es el balón de oxígeno, como mencionó hace un momento.
Bueno, dicho esto, nos vemos la próxima semana, siempre para defender la libertad y la democracia en las Américas. Muchas gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ah.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote gigantesco, ya, pero ya. Eso es, bueno, eso es más que tocar madera, golpearla con alevosía. Esto, pero ya he dicho en programas anteriores que soy supersticioso, uno tiene que reconocer. Si se llaman, bueno, si se puede llamar defecto, pero pienso que eso es sinónimo de buena suerte. Esto, no puedo estar más feliz esta semana, porque cada semana de allá para acá vienen aprobaciones, vienen cariños, vienen mimos. Y a través de una coordenada que di desde el primero o el segundo programa y que hoy quiero repetir. A ver, un pedazo de papel, una pluma, un bolígrafo, un lápiz, lo que tengan ahí, una crayola, lo que sea. A ver, pueden escribir a enfamiliamartí@gmail.com. enfamiliamartí@gmail.com Reitero, enfamiliamartí@gmail.com. Esa es la coordenada para que se sigan comunicando conmigo. No saben cuánto les agradezco de todas partes los mensajes que llegan, fundamentalmente, y en honor a la verdad, fundamentalmente de la gente de Cuba. Bueno, la reacción con relación a lo que dije la semana pasada, de que este programa también sería un sitio para reflexionar, para hacer alguna que otra confesión, algún, puedo decir, un compartimiento sentimental, pues ha dado en el blanco, ustedes lo han aceptado. De tal manera, estoy entendiendo que casa de ustedes es casa mía, porque ustedes saben de memoria que casa mía es casa suya. De tal manera, entonces, ahí viene una confesión, porque la semana pasada tocaron campanas de aniversario. Esto, quiero referirme a mi bendita mujer, a esa que ha sido remanso en mi tristeza, que ha sido tormenta cuando ama, que ha sido bastón, que ha sido cascabel, que ha aguantado a este añejo servidor de todos ustedes por 30 y tantos años, y cumplimos aniversario de boda, y alguna que otra vez hemos visitado lugares en el mundo que, gracias a Dios me ha permitido tocarlos, rozarlos, pero esta vez nos quedamos en casa, hicimos una cena como todos los días, nos miramos a los ojos, nos dijimos una vez más la frase hermosa de yo te amo, y me parece que con eso sencillamente basta. Pero yo le escribí algo que quiero compartir con todos ustedes. Qué bien sabría hoy estar en la región de Véneto, en el Puente de la Libertad, en la Plaza San Marcos, en el Palacio de Ducal, atravesando canales, transportándonos en una góndola, admirando el cristal de Murano, contemplando un lienzo de Bellini, disfrutando el arte de Vivaldi y bordeando el Puente de los Suspiros. Pero también me complace, amor mío, sobremanera, sentir que estamos en una región para dos, que nuestro puente es interminable y libre, porque nuestro amor es desinteresado y limpio, que nuestra plaza nos las inventamos con palomas, porque nuestro amor es puro y tiene alas, que nuestro amor es más que un palacio, porque más que palacio es hogar, que nuestros canales son la sintonía de la comunicación, que viajamos más que en góndola, en lo que se nos antoja, porque tenemos sueños. Tú eres la escultura mayor, el cristal más fino. No tengo un lienzo de un pintor famoso, pero te tengo a ti, que eres la mejor pintura. Soy tan afortunado, más que Vivaldi, porque tú me has regalado todas las estaciones de tu vida. Y tengo más que un puente alegórico de suspiros, porque tengo tu soplo fresco, tu amante gemido, tu lamento ante lo injusto y tu expiración junto a la mía. La vida se ocupa de situar niveles, estaturas, prioridades, verdaderos sitios. Yo he visto tanta miseria humana, de bolsillo y humana. He presenciado la balanza que proporciona peculio y amor y el desbalance triste de oloper y desgano amoroso. He constatado cómo bolsillos raídos arropan quereres. Dicen que en las escaseces monetarias los desamores hacen tribuna, pero yo quiero seguir viendo rosas en el desierto. Soy de esos ciegos por amor. La verdadera visión parte del alma. Los verdaderamente ciegos son los que valoran a sus semejantes por sus bienes materiales y no por sus sentimientos. Soy un romántico empedernido, soñador incurable. Soy ese que por amor cierra los ojos y se lanza sin redes, amante eterno, entregado compulsivo. Este amasijo mío de huesos y carne te lo he entregado a ti, mi mujer, tan solo correspondiendo a mis conmociones. No me vendo. No hay presupuesto que atine a comprar el alma. Sencillamente no me vendo. No existe precio para comprar este corazón mío que es tan tuyo. Espero que eso lo recibas como mi mayor presente. Tú vales mucho más que todos los millones. Para brindar tenemos el mejor licor. Brindamos con querer del bueno. Y si no tenemos luz, yo te invento las luciérnagas. En el sitio más humilde que estemos, sin tomar un vuelo, sin cruzar los mares, tú y yo continuaremos ofreciéndonos el mundo. Toma de mí mi mayor fortuna, toma mis sentimientos, mi vida toda. Sigamos volando. Ángel mío, nuestro amor es mucho, pero muchísimo más que ir a Venecia. Bueno, si además de ser mujer, que ya es un plus, se es vehemente, se es apasionada, en extremo e inteligente, animosa, halagadora y por ahí para allá, como decimos los cubanos, entonces, estamos hablando de Carla Barro.
Bienvenido. Misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca, sensibilidad.
Para ti, ahí está Manuel Corona, el
las
barbarito.
Las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran, despiertan ilusión.
¿Por qué están tus ojos húmedos, amor mío? ¿Por qué motivo están tus ojos húmedos?
Por el poema que que le has dicho a Mayra, que es, el amor es la fuerza que mueve la tierra y...
Seguro.
Y es lo que le das a ella, siempre, cada día, siempre.
Qué merecedora bonito. De eso y muchísimo más, creo que, y te lo digo sinceramente, creo que muy poco lo he dado. El ser humano siempre tiene ese sentimiento de decir, puedo haber dado más. Pero bueno, parece que no estaba preparado para dar más, sino para dar esto. Amor de mis amores.
Demasiado ya.
Carla de 1937. Estoy cometiendo una locura, pues, uh-huh. Porque he dicho un año, pero lo has vivido. Y que te quiten todo lo bailado.
Intensamente.
Escritora.
Para bien y para mal.
Tu escritora, directora de escena, exiliada desde 1980. ¿Por qué el camino? ¿Por qué el camino al exilio? Dime tú.
Pues salí de Cuba para Costa Rica. Un 14 de diciembre del 81. No, del 80. Y en Costa Rica estuve 9 meses hasta entrar aquí ya como residente norteamericana con mi marido Chucho Herrera, que fue el que me ayudó a salir de Cuba.
Ese es un nombre mayor. Después nos vamos a referir a...
Él hizo mucho, mucho para que yo saliera. Con mis niños, con mis hijos, mis perros. Pero solo pude sacar uno de los perros vía México, que llegó primero que yo. Y mis hijos se quedaron allá en Cuba esperando que yo fuera para España y a través de España sacarlo. Muchos años demoraron porque estaban en el servicio militar obligatorio.
Estamos viendo la foto de tus hijos pequeños ahora mismo. Sí, Tico, que tengo el gusto de conocer, y el otro, ¿cómo se llama?
Gustavo.
Gustavo, Tico y Gustavo.
De Mambí, disfrazados unos carnavales en La Habana de zorro y de Mambí.
Tico está aquí en la ciudad de Miami. ¿Y Gustavo dónde está?
En República Dominicana.
¿En República? ¿Y por qué decidió quedarse allá?
En Puerto Plata. No, de España fue para Canadá, estuvo mucho tiempo en Montreal y después ya el frío no soportó. Y ya vive allí en República Dominicana.
Dime algo, yo imagino a Carlita de muchachita. No sé por qué, pero me lo imagino con un pedazo de papel, con un blog, escribiendo ya. Uh-huh. ¿Es cierto o eso vino después en la etapa de la pubertad o ya?
Sí, no, ya desde que estaba en el colegio ya yo escribía. No poemas, pero sí cuentos y farsas, y ya el teatro ya me entraba desde en la escritura, sí. Y la música también. Yo estudiaba piano en un conservatorio, entonces en el colegio, que el Colegio Metodista Central, tenía una iglesia, entonces tocábamos ahí el órgano en las misas y eso que daban los miércoles y los domingos.
Me he cansado de decirte que eres una gran mujer, además una mujer con una elegancia interna y externa. Hoy has venido muy, pero muy, muy, muy bonita. Pero bueno, Martí dijo algo tan sabio, que dijo que el búcaro nunca debe opacar la flor. En el caso tuyo, no sé, es sencillamente de maravilla. Y recibirte, no sabes lo contento que estoy. Y no sabes lo contento que se va a poner tanta gente de verte.
Yo estar aquí es un privilegio para mí, un sueño, una ilusión muy grande. Y te felicito por tener este programa.
Gracias.
Me encanta estar aquí. Ha sido un regalo que me has hecho hoy.
Esto en Cuba, bueno, ¿para qué? Debo decir, voy a citar dos cosas solamente. Voy a citar que fuiste la escritora de un programa extremadamente popular que se llamó Tía Tata Cuenta Cuentos.
Sí, 20 años escribí este programa.
20 años escribiendo Tía Tata Cuenta Cuentos. Y los muchachos, no solamente los niños, sino los mayores también, estuvieron de pláceme por muchísimos años, porque dirigiste el Teatro Nacional de Guiñol.
De Guiñol también, sí.
Cuéntame de tu etapa en la televisión en Cuba y después vamos al teatro. ¿Cómo asumiste eso de escribir para la televisión?
Sí, para el radio primero.
¿Para el radio primero?
Para el radio primero, sí. No solo Tía Tata Cuenta Cuentos, sino también adaptaba novelas y cuentos y bueno, adapté muchas obras clásicas, desde Shakespeare, Chekhov, Cervantes, fue un tiempo de mucha escritura, sí. Y después en televisión participé en un programa que se llamaba ¿Qué traigo aquí?
Claro que me acuerdo perfectamente.
Con Pastorita.
¿Enrique?
Enrique Núñez Rodríguez.
Enrique, Pastorita.
Y yo éramos los tres los que teníamos que adivinar sí. lo que la gente traía. Sí, y a veces sí. cosas dificilísimas.
Sí, sí, sí. Y daba un buen premio ese programa, ¿no?
Sí, sí.
Al ganador.
Sí,
yo
sí.
no recuerdo cuál era el premio, sí, pero sí, sí daba un premio.
No, yo no me acuerdo. Sí. Pero sí, ganaban.
Sí, sí.
Le daban cosas.
Un programa muy popular.
Muy popular, estuvo mucho tiempo, sí. Y a mí me encantaba hacerlo. Y adivinar lo que traía la gente. Desde un árbol de Navidad vietnamita. ¿Te imaginas tú adivinar que sí. un árbol de Navidad vietnamita?
Eso era como especie de bonsai, ¿no? Era una sí, cosa muy pequeña.
Chico, sí, sí. Oh. Eso fue un día que de los muchos que me acuerdo. Sí. Y después ya, ya yo trabajaba en teatro también. Ya el teatro a mí es mi pasión. Es mi pasión, es mi vida, es todo.
Ya sé. Esto, y hay anécdotas simpaticísimas. Tú una sí. vez me referiste una anécdota con Santa Camila, ¿puede ser?
Sí,
Santa Camila de La Habana Vieja.
Sí, ya, acababa de dirigir La Vuelta al Mundo en 80 días en, uh-huh. en Teatro Estudio, y entonces la dirección de teatro me dijo que hiciera una versión musical de Santa Camila, y así lo hicimos. Y entonces se me ocurrió poner a Carlos Pou de Xangó, el personaje en escena, en su uh-huh. trono. Y Camila le servía café y le peleaba y al santo, todo cuando no hacía que Ñico, el amante, le cumpliera, ¿no? Y Candita Quintana, claro. ¿te acuerdas de ella? Claro. Era la madrina y tenía la manía de, antes de las funciones, darle comida a los gatos. Venían todos los gatos del barrio uh-huh. en un patio lateral que tenía el Teatro Martí. Y yo le decía, Candita, ten cuidado con los gatos, un día se va a colar uno de los gatos en escena mientras estemos en función. No, Carla, yo los encierro en el camerino, no te preocupes. Uh-huh. Y a la vez que ya yo les dé comida, ya ellos se marchan. Bueno, pues un buen día, en plena función, empiezan a pasar gatos. En el momento en que Candita y Camila tenían una discusión, y los gatos pasaban de un lado al otro como si fueran por su casa uh-huh. y el público al ver aquello pues pensaron que era parte de la puesta en escena, encantado, pero simultáneamente el Teatro Martín, que tenía 5 pisos arriba de todo en el gallinero, las ventanas estaban abiertas, los ventanales, por el calor.
Cierto, lo recuerdo perfectamente,
porque no había aire acondicionado
y había una cafetería entrando a la izquierda
sí.
en la parte de atrás así
sí pero así. Que entraban por los ventanales uh-huh. murciélagos uh-huh. Entonces, cuando entraban los murciélagos al mismo tiempo que los gatos por el escenario, te podrás imaginar que era como un zoológico.
Oh.
Y todo el teatro estaba hecho también como un solar, el solar de reverbero.
Ya.
Con tendederos y todo, porque era parte de la representación, porque así comenzaba la obra, con vendedores ambulantes que venían desde la calle por entre el público, pregonando bastidores, estilo bastidores, o el afilador tijera. Todos los vendedores con los
pregones. Camita de niño y cama de mayores.
Y todo, era una obra muy divertida y todo en musical. Y los actores también.
Ahí estaba Julito Martínez, ¿no?
Julito Martínez era.
Claro, tremendo galanazo.
El amante de Camila.
Ya, claro.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y entonces, ese era el show que había ahí. Entonces, el público le encantó esa noche la representación con los gatos.
Imagínate.
Con los gatos.
Y tuvieron que quedarse los gatos
pasaron,
en el elenco.
Sí, sí.
Digo, después se quedaron los gatos en el elenco, ¿o fue esa noche? No,
nunca más, porque eso distrajo mucho la atención de conflicto, ¿no?
Oye, ahorita claro. hablaste un nombre ahí que. Carlos Pou.
Carlos Pou.
Yo recuerdo, yo iba a ver de muchacho, bueno, la etapa de mi puerta, iba a ver a Carlos a unas carpas que habían, yo no sé si tú recuerdas, unas carpas teatro,
sí,
había
sí,
una.
Sí, sí.
En Infanta y San Rafael,
sí,
me parece.
Sí.
Y había otra que creo que quedaba por Santo Suárez.
Uh-huh.
Y yo no me perdía, porque qué clase de shows.
Sí.
Además con orquesta Big Back en vivo. Y Carlos, qué
Carlos
clase
improvisaba y bailaba, cantaba. Bueno, un gran actor, un gran artista.
Sí, sí.
Lo apreciaba mucho, sí.
Mucha
y
gente.
Tenía una disciplina.
Claro.
Y bueno. Era un hombre de teatro.
Que habla de disciplina. Yo le comentaba al equipo que trabaja conmigo, hoy que tenemos la suerte de tenerte, antes en la preparación de lo que iba a ser este show contigo, y yo le decía, ¿sabes cuántas veces me llama Carla? Muchísimas veces, con el más mínimo detalle. Falta tal cosa, disculpa que te moleste, pero me parece que no me llamaron a las 4, pero me parece que se me olvidó decir tal cosa, o me olvidaron, que se olvidaron de decirme otras tantas. Y eso se resume en una palabra que se llama profesionalismo.
Sí, quizás yo soy muy perfeccionista.
Disciplina.
Y mucha disciplina, sí.
Sí, y eso sí. No se debe decir.
Eso te lo da el teatro, la práctica diaria, y te lo exige. Yo creo que la asignatura esa de teatro se la debían de dar en las escuelas a todos los niños, desde pequeños, ¿sabes?
Yo pienso igual.
Para la vida misma, porque aprendes tantas cosas.
Es disciplina.
A conocerte a ti mismo primero, el trabajo del actor consigo mismo, y después con lo demás, o a construir un personaje. Y
a conocer el significado de la vida, que es eso.
Sí, y mucha psicología.
Bendito teatro, como dijo la Lupe. Puro teatro. Amor mío, tengo una llamada en línea. ¿Sabes qué? El programa, esta es la tercera emisión y desde el primer programa están entrando llamadas. Sí, aló.
¿Aló?
¿Aló? ¿Quién habla?
Sí, Angélica.
¿Es Angélica García?
Angélica García.
Angélica García, amor mío. Carla, yo tenía un programa de radio hace años. Y Angélica entraba todas las tardes al programa. Yo le decía algo así como que la voz... Angélica tiene una voz dulce, Angélica tiene una ternura extraordinaria. Angélica, decirte que sí. En otros programas han entrado gente que entraban a ese show junto contigo. Estoy hablando de Eunice, estoy hablando de Herminia. Bueno, amor mío. Charo, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo está tu familia?
Yo estoy bien, Alfredito, gracias, y mi familia también, gracias a Dios.
Que me alegro mucho. Bueno, sabes que tengo hoy a Carla Barro en el show. Si quieres comentarle algo, por Dios, lo que tú quieras.
Bueno, que es un privilegio poderla felicitar.
Gracias.
Que es una gran profesional. Y bueno, ella ayudó mucho con los niños en aquella época, con la inocencia de los niños, porque el Teatro Guiñol era un gran teatro.
Así es, y tú sabes que el Teatro Guiñol tuvo una obra, se vistió de largo, no sé si una tarde o una noche, pero en ese teatro se casó Carla Barro con un hombre que para mí, por Dios, a mí me parece no, yo por lo menos voy a hablar con voz propia, este hombre es la persona que más me ha conmovido haciendo radio en la vida. Este hombre tuvo un espacio que se llamó Sorpresa Musical, que sencillamente paraba el país. No había radio que no estuviera encendido. Y después tuvo un programa, creo que era a las 10 de la noche, que se llamaba Oiga, que también arrasó. Estoy hablando de Chucho Herrera, no sé si lo recuerdas.
No recuerdo, no.
Bueno, de Chucho Herrera, ¿qué te cuento? Lo quiero tener aquí también un día. Carla se va a encargar de decirle cuánto lo quiero, que además que él lo sabe.
Él lo sabe.
Angélica, amor, qué decirte, que te quiero muchísimo y que no pierdas la costumbre, y cada vez que quieras, pues entra, esta es casa tuya.
Siempre vamos a estar en contacto, y darle un saludo muy, muy especial a la señora Carla Barro.
Muchas gracias.
Gracias, amor. Mil,
bueno, un placer.
Mil gracias. Ahorita dije con voz propia, ese programa lo tuviste en Radio Martí. Cuéntame de ese programa.
7 años, cuando vine de España, porque me habían, Pedro Roy, que era entonces el director de aquí, supo de mí, de mi currículum, qué sé yo, y me ofreció venir para acá y hacer parte de ese programa. Y sí, estuve 7 años, que me encantaba escribirlo, sí, y hacer la locución.
Y también lo conducía.
Sí. Tenía 3 sesiones diferentes, una para biografía femenina, después... para, ¿qué otro texto era? Cosas del mundo de viajes, porque yo viajaba mucho, entonces cada día traía de un país anécdotas de Finlandia, de Turquía, de Hungría, donde viví 3 años, Y le gustaba mucho a la gente en Cuba, escribía mucho sobre eso, Félix, escribiera
el programa.
Con voz propia.
Sería mucho pedirte que tú leyeras algo hoy aquí, por favor. Sí. Tienes un libro que es una maravilla, yo me lo bebí.
Este se llama Tía Tata Cuenta Cuento y otros esperpentos, que lo publiqué aquí porque... Uh-huh. Me lo pidió el Pen Club de escritores cubanos en el exilio, al que yo pertenezco como miembro. Sí, y ellos me ayudaron a la publicación. Tiene una obra de teatro, un poema, varios cuentos, un relato. Bueno, no es muy grande, es pequeño. Pero lo que he traído hoy para que puede ser interesante es que el Pen Club...
Qué humilde eres, que puede ser interesante, vaya, por Dios.
El Pen Club de Francia, que es el internacional, el principal, hizo una convocatoria, un concurso, en donde la palabra obligada para los escritores era resistir. Con la palabra resistir teníamos que hacer un texto de no más de 80 caracteres, inclusive incluyendo los espacios. Entonces todos los miembros del Pen Club de aquí, de Miami, de cubanos en el exilio, escribimos. De ciento y pico de miembros que hay, se eligieron 10. De esos 10 se mandaron a Francia. Y de Francia ahora han escogido unos pocos. Y el premio es ir a Guadalajara el 30 de noviembre al Festival del Libro.
A la Feria Internacional del Libro.
Sí, bueno,
y todavía tú dices, no sé si le va a interesar a la gente. Amor, a ver.
Entonces, es muy cortito, pero bueno. Mi texto es no es un poema, sino una prosa poética. Y su título es Olor a Cuba.
Venga.
Dice, Cuba es la isla más hermosa que ojos humanos hayan visto. Así dijo el almirante cuando al desembarcar de su carabela se preguntó enamorado dónde estaba el misterio de tanta belleza al quedar pasmado ante una palma real que le flechó el corazón como al más pinto de la paloma. Ahora, tras 60 amaneceres de tiranía, su pueblo sufre por no vivir la bendita democracia, disimulando furtivas lágrimas, odio y miedo, entre risas y congas, que allí son algo muy serio. Libertad, libertad, esa palabra enorme, solo la disfruta el triste exilio, aunque muchos hemos dejado allí nuestros críos por años sin poder volver a verlos nunca. La chismosa brisa marina nos cuenta cada día que allá en la patria las madres corajes vestidas de blanco carabatean con carbones rebeldes trampantojos por las fachadas gritando prohibido prohibir, prohibido prohibir. Y de noche canturrean hambrunas canciones de cuna embelesando con ramitos de no me olvides a los amados penados políticos que en las verjas, en las viejas cárceles, con olor a paredones, resisten injustas condenas, repitiendo a través de las rejas su lema insumiso. Resistir, compañeros, resistir. Aún tenemos la vida.
Dios te bendiga, amor. Si me dejas rematar ahora esa bendita palabra que es libertad. No sé quién lo escribió, pero creo que puedo asimilar estos 10 versos. No sé cómo andará el alemán hoy por mi cabeza, pero a veces me ronda. ¿A quién dijo libertad, el indio Atuey, sombra de llamas rojizas, consagraron tus cenizas en el altar Siboney? Crueles soldados del rey incendian al indio bravo y el héroe con taparrabo sonríe, muere contento. El aire libre y el viento siempre es más que un hombre esclavo. Para Cuba, todo el amor del mundo. Gracias por venir, amor mío. Otro día hablaremos de España y de otro sitio donde has entregado tanto. Que te quiero muchísimo. Permíteme darte un beso.
Gracias por invitarme.
Y quédate, por favor. Quédate para qué. Para
tú
que
eres
siga,
un
para,
príncipe.
Para nada. Sí. Quédate para que siga claro. Disfrutando del show. Bueno, mi gente, dicen que Diva o Divo es un artista que sobresale sobre los otros. Es decir, que tiene muchísimo mérito, que tiene mucha fama. Imaginar si eso es un solo divo. Si son tres divos, entonces esos nos están visitando hoy día. Estoy muy contento con ellos. Aquí están The Latin Divos.
No supe valorar tu gran amor, que fue un error cuando me fui sin decir adiós. Y aunque me pudiste perdonar, ahora eres tú quien hoy se va de mi vida. Podrás volar, tienes libertad, te dejo ir, aunque sin ti sé que me matará tu ausencia.
Bienvenido Willy, Fernandito y Ernestico, vengan por Dios. Vengan.
Gracias, maestro, un placer.
Esta es casa de ustedes.
Un placer estar acá con usted.
Un placer, un placer. Maestro. ¿Qué te ha parecido, maestro. Carla? ¿Qué te ha parecido, Carlita?
Gracias. Precioso, precioso. ¿Qué tal?
Hola. Mi Carla, querida, ¿qué te ha parecido?
Me encantó.
Bueno, gracias. Si Divo es sobresalir y tener mérito, está muy bien puesto.
Gracias, maestro.
El nombre Divo es usted, maestro.
No, por Dios.
Solamente en el camino de llegar a donde usted ha podido llegar.
No, yo para decirlo cubano, a lo mejor lo que yo soy un poquito bicho. Y los años, pero no, para nada, para nada. Esto, qué bonito.
Gracias, gracias por traernos a este bello programa.
¿Qué tal todo?
Quería que,
un buen futuro.
Que este encuentro se produjera y Dios me ha dado la fortuna de que se está produciendo. Esto, lo que dije hay un Divo, el Divo de Linares, Rafael, dijo una vez, esto, hay mucha gente que se parece a mí, pero yo no me parezco a nadie. Es el caso de los, no voy a decir más Latin Divo, voy a decir Divo Latino. Es el caso de ustedes.
Bueno, nosotros estamos construyendo nuestra propia personalidad conjunta como proyecto. Cada uno somos artistas independientes, obviamente, con carreras largas y separadas, individuales. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es, pues, aunar toda esa experiencia, todo ese background musical que tienen ellos, sobre todo en la ópera, en el bel canto, y esa experiencia. Y yo la experiencia que tengo más de cara a la música popular o cantautor, que es lo que canto yo normalmente en mis canciones. Yeah. Entonces es un proyecto que surgió hace aproximadamente un año y medio. Con mucha ilusión, teníamos ganas de hacer este tipo de música, los tres juntos somos grandes amigos y disfrutar, y que la gente disfrute con la música buena y bonita que nos gusta a nosotros.
Yo digo que marcan la diferencia y además son extraordinariamente arriesgados, porque en este tiempo apostar por el romance es tremendo. ¿Por qué apuestan por el romance en estos tiempos donde se oyen otras cosas?
Nosotros los tres,
dime tú, Fernandito,
coincidimos desde el principio. Nunca no nos conocíamos desde Cuba, nos vinimos a conocer acá, Will nos unió, y coincidimos en ser amantes de los cantantes que cantan con voz, los cantantes que ya no se ven mucho, o sea, los Rafael, los Juan Gabriel, los José,
Nino Bravo,
todos esos grandes,
Fascinato,
todos esos grandes. Nosotros somos fanáticos de eso. Y eso es lo que más o menos nos ha mantenido enfocados en este tipo de música, aunque no descartamos, por supuesto, hacer alguna cha-cha-cha y cositas movidas que
nos
marquen, ¿no? Como,
lo tenemos en el repertorio.
Claro, que nos marquen como latinos, ¿no? Divos latinos de Latin Divos.
¿En Cuba cantaban en algunas agrupaciones o su carrera estaba en solitario? ¿Cómo era?
Por separado, sí. Will tenía su proyecto también en Cuba. Fernando también estaba con Ars Longa y con otros grandes proyectos también. Yo también cantaba en la compañía Habana Clásicos, que fue una compañía bastante importante en Cuba. Yo creo que fue una de las primeras compañías de ópera como tal, que hacían un mix, porque era ópera pop, que es lo que estamos rescatando nosotros también.
Yeah.
Sí, hemos tenido realmente, como dijo Will, una carrera. Una carrera.
¿Se conocían desde Cuba o se conocieron acá, aquí en Miami?
No, nos conocimos acá.
Estamos destinados para conocernos acá.
¿Cómo se conocieron?
Bueno, eso fue curioso. Yo estaba tocando un evento en casa de unos amigos con el violín y Ernesto estaba como invitado. Y de repente yo empiezo a tocar el Nessun Dorma y él sale de atrás con esa maravillosa voz que yo me quedé así.
¡Wow! De fresco.
Y entonces yo estaba tocando el Nessun Dorma con el violín y de repente el tipo se subió ahí a darlo todo. ¡Wow! Y yo, wow.
Hicimos un dúo.
Y entonces yo le dije, dame tu teléfono porque yo tengo una idea de hacer algo en el futuro, no sé si cercano o lejano, hacer un proyecto vocal, no sé de qué corte, pero quiero contar contigo. Y entonces desde aquel momento me quedé, y yo soy una persona que siempre lucho por mis sueños y no me quedo ahí. A veces parece que puedo estar en un letargo medio dormido, pero no lo estoy. Eso es para que la gente se lo crea. Pero entonces, como al año y medio, le sonó el teléfono y le dije...
Nos dejamos de ver, ¿eh?
Sí, no nos vimos más. Nos comunicábamos por mensaje porque él está haciendo unos castings en Nueva York, en la ópera, haciendo unas cosas. Y entonces empecé a buscar, y con Eilis Gutiérrez, la soprano, y recomendaciones, a encontrar un barítono. No encontraba un barítono que me diera el perfil que quería para el proyecto, y me recomendaron a Fernando. Y entonces quedamos en un ensayo en la casa con dos muchachos más. Hice como un casting, ¿no? Un research, buscando gente buena, talentosa. Y al final esto fue... Yo era el de Guiro, yo tenía que quedarme.
¿Cómo aparece?
No, pero los demás son muy buenos muchachos, muy buenos cantantes también. Y esta fue la formación que se quedó. Y nada, yo pienso que el amor y lo romántico no se acaba y los sueños menos. Entonces uno tiene que, no importa hacia dónde vayan las corrientes, uno tiene que luchar por lo que uno le hace feliz. Yeah. Ese es el secreto, ser feliz. No importa si podemos ganar dinero y vivir de esto, buenísimo. Pero de momento lo estamos haciendo por amor. Uh-huh. Y no hay nada más lindo que hacer música por amor.
Además son muy abiertos. ¿Quién de los tres fue el que dijo que había cantado reggaetón o que lo cantaría? ¿Quién? ¿Fue Ernesto? Nada menos que Ernesto.
No, a ver. Yo he cantado reggaetón. Yo he cantado todo género, hasta flamenco. Bueno,
tú puedes cantar lo que tú quieras, hijo.
Fernando también estuvo en un grupo de salsa. Ya, sí. Will tocaba con los guaracheros regla también.
No,
en serio. Hemos cantado muchos géneros. Yo cantaba con un grupo que se llamaba Los Cuatro. Un grupo de Cuba que hace timba con salsa, salsatón, como le dicen ahora. Uh-huh. Y con ese grupo viajé el mundo entero.
Oh, sea, mi vida.
O sea... Tuvo experiencia, buena
Fernando
experiencia.
Viene de la música mexicana también.
Sí.
Esto, ¿quiénes? ¿Los tres tienen familia en Cuba?
Los tres.
Sí. Nuestras los madres, tres. Coincidimos que eres de Oquín, yo de Matanzas, eres de La Habana y tenemos nuestras madres. Los tres las tenemos allá.
Las tres mamás están
solas allá.
En Cuba. Ernesto, háblame de... Te tengo aquí pegadito. Háblame de tu familia, de tu mamá. Creo que tienes también una hermana, ¿no?
No, ojalá tuviera más.
No, tu abuela.
Mi abuela.
Tu abuelita.
Tengo mi abuela, mi madre, mi padre. Tengo
tu abuela se llama
Magalis, mi abuela, Iliana, mi madre.
Iliana, tú.
Que las extraño muchísimo. Casi todos los días hablo con ella. Pero llevo 3 años aquí en Estados Unidos. Y solamente, no, los tengo ustedes, pero solamente he ido una sola vez a Cuba.
¿Cuánto tiempo hace que no la ves?
Hace más de un año que no voy a Cuba.
Esto, bueno, igual que sucedió con Carla Barro, hay otra llamada. Sí, buenos días. ¿Aló? ¿Sí? A ver. Oh, bueno, había una llamada, se ha cortado, por favor. Cuando esté, por favor, me lo dice. ¿Dónde se presentan aquí en la ciudad de Miami? ¿Se presentan en algún sitio habitualmente? O...
No tenemos ningún sitio específico. De momento no queremos tenerlo tampoco. Estamos trabajando sobre todo en nuestra primera producción. Acabamos de lanzar nuestro primer sencillo y podrás hablar del maestro Alejandro Jaén, compositor súper reconocido español.
Tremendo.
Que ya está en nuestro video clip en las redes sociales. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Latin Divos y en Instagram. Y Facebook, por supuesto. Y luego estamos trabajando en lo que es, queremos centrarnos en la música, en hacer las canciones. Tenemos muchísimas canciones buenas, y entonces el proceso de selección está siendo bien difícil. También queremos incluir canciones mías, también yo soy compositor, como te comenté, de cara al futuro, no ahora mismo, pero sí queremos hacer canciones también para el público anglo, que estamos trabajando mucho en Florida, fuera de Miami, en eventos con público anglo. Entonces, posiblemente vamos a hacer una especie de peña, un lugar precioso que te recomiendo que vayas por ahí, a lo mejor podrías hacer algún concierto también ahí, se llama Epic, está en el Doral, Epic Events.
Sí,
ese lugar está interesado en hacer una especie de concierto mensual, digamos, con The Latin Divos, que será como una peña nuestra donde están todos invitados, por supuesto pueden asistir. Seguramente haremos el primer concierto por el Día de las Madres, y luego el segundo en junio, el 22 de junio, por el Día de los Padres. Luego yo me voy de gira a Italia y Grecia, como por 18 días, y luego en julio, agosto, tenemos también cosas por acá. En septiembre retomamos lo de Epic, lo de La Peña, y en octubre estamos yendo por primera vez a México, definitivamente, que se ha ido aplazando, a hacer una pequeña gira por el sudeste de México, la zona de Mérida y Yucatán.
Que tú, Willy, has hecho música con artistas de fama tremenda, ¿como quiénes?
Bueno, yo trabajé con Café Quijano, fui director musical de Café Quijano, un grupo de España, con David Bisbal, con Oricha, he hecho la gira última y las grabaciones, he grabado un sencillo de ellos con Franco De Vita, he trabajado con muchos artistas.
Laura Pausini.
Laura Pausini también he grabado.
De Blasio.
Plácido Domingo, con varios...
Y aparte, admiro la independencia que tienen, y eso se transmite también en solidaridad y nada de egoísmo, porque ver Ernestico, que también hace eventos solo, ahora tú me estás diciendo que te vas a Grecia y otros sitios, Fernando también por su lado.
Sí, claro.
Es decir, qué bonito es eso, porque hay gente que dice, no, aquí nada más.
Para eso hicimos este proyecto, porque nos sentimos muy bien trabajando juntos, y yo creo que es como mejor nos sentimos. Porque yo haciendo solo a veces me siento un poco solitario.
Bueno, eso es solo, por Dios, y me quedé ahorita con créeme que me he quedado, estoy hablando con ustedes y esa historia de la separación familiar y... por Dios, un día.
Es duro, pero...
Un día, Dios primero.
Pero claro, exactamente, todo el tiempo Dios.
Un día, Dios primero. Me están diciendo que tengo de nuevo la llamada en línea. Sí, aló. ¿Aló?
Aló, buenos días, buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Buenas tardes.
Mami.
Ahí está tu mamá.
Es la mamá de Ernesto.
Mami, ¿tú me oyes?
Sí, pues, ¿qué es mi hija? Sí, cómo no, te oigo muy bien.
Estás en vivo, no voy a nombrar la perra ni nada, ¿viste?
Yo lo sé.
Ay, mami,
yo sé que estoy en vivo, amigo.
Saludos.
Estamos en vivo.
Te quiero mucho,
oye. Y tan
linda. Oye, ahora mismo estamos en el programa de Alfredito Rodríguez.
También.
Ahora mismo estamos en el programa de Alfredito Rodríguez, ojalá lo pudieras ver.
Haremos lo posible por mandártelo.
Ay, mijo, ojalá. Yo, mira, Alfredito, que le agradecemos mucho, lo queremos mucho aquí y extrañamos mucho los conciertos tan lindos que da.
Nada que agradecer, amor mío, que el otro día hablé con la abuelita y le dije que quería sorprender a Ernesto. Y además, qué mujer más tierna. Qué mujer más amorosa como te quiere, macho, que estuvo llorando prácticamente todo el tiempo que estuve hablando con ella. ¿Está por ahí la abuela?
Sí.
Pásamela, por
sí,
favor.
Sí, toma no. Toma no.
Pásamela, por favor.
Dale. Un beso grande a todos.
Besito, saludos.
También a los otros dos.
Un besito, mami.
Un abrazo. Un abrazo. Precioso que ojalá y triunfe.
Gracias, mami, gracias.
¿Qué quiero hablar contigo? Dime. Un momentito.
Qué sorpresa. Sí, esperamos. No, murió. Es muy lindo.
Ernestico.
Oye, abuela, ¿tú me oyes?
Mi nieto, qué bueno.
Ay, viejo, qué bueno hablar contigo. Estamos en vivo en el programa de Alfredito Rodríguez con los muchachos, con The Latin Divos.
Sí. Eso es. Qué bueno. Dale las gracias a él. Y a su programa que te ha dado esta alegría tan grande.
Gracias, abuela. Me alegra mucho hablar contigo.
Besito para
ustedes. Te quiero mucho.
Te quiero mucho.
Te voy a poner a tu papá un momentito.
Ah, dale, póngalo.
También. Y si hay algún vecino, sí, ponlo también.
Papi, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo va, mi hermano?
Papi, bien.
¿Todo
papi?
Bien.
Súper bien. Extrañándolo muchísimo.
Coño, me alegro mucho, papi, que hayas estado ahí con el team de Alfredito y que nada, que te salga todo bien.
Me han dado la sorpresa, yo no sabía que iba a llamar.
Esto... ¿Cómo se llama tu padre?
Ernesto.
¿Ernesto?
Dígame,
me comprometo. Dígame, sí. Me comprometo en enviarles a ustedes una copia del programa para que lo tengan de recuerdo.
Oye, mi hermano, de verdad, gracias. Muchísimas gracias, hermano.
Un placer. Tienes que sentirse muy orgulloso como canta este muchacho tuyo, por Dios.
Sí, yo trabajé con él, yo sé cómo canta.
Bueno, imagínate.
Me alegro mucho que les guste a ustedes también.
Un gran abrazo para los tres.
Y ha sido un placer. Igual, ha sido un placer hablar con ustedes.
Un gran abrazo. Mira, que han cantado con David Bisbal, que Willy ha cantado con Café Quijano, Fernando me decía que con Laura Pausini. Llegó la hora entonces de que canten un poco con Alfredo Rodríguez.
Claro, eso
va para la biografía.
Sí, cómo no.
Si un abrazo, que los quiero.
Uno de los grandes y buenos de nosotros aquí.
Que los quiero muchísimo. Gracias.
Va. Igual, gracias a ustedes.
Bueno. Papi, besitos a los tres. Los quiero mucho, gracias. Qué sorpresa más grande.
Toca, papá, sí, te quiero.
Chao, papá, chao. Por un
momento. Te quiero.
Vaya, qué momento más.
Ay, gracias, Fredo.
Qué momento más bonito.
Gracias, qué sorpresa.
Para nada. Bueno, venga esa música. Jimmy Fontana.
Ay.
¿Sabes qué? Así debe estar el mundo.
a la medida de un te quiero.
Claro que sí.
Sin egolatrías, sin envidias.
Estuvimos esperando para ser uno del otro eternamente y nada más. Nosotros solos en un mundo para amarnos.
Gira el mundo, gira en las calles, en la gente, corazones que se encuentran, corazones que se pierden,
alegrías y dolores de la gente como yo.
El mundo soltando adesso yo te guardo, en tu silencio yo me perdo, es solo niente acanto a te.
Ese día vendrá.
Por esta noche no quiero sentir así.
Abrir los ojos solamente para ver en torno a mí cómo me sabe este mundo de repente.
Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti,
allegria e dolores della gente come io.
Gracias por venir.
Cantar en directo, de verdad.
Bueno, un placer cantar con ustedes.
Ay, bueno, ¿cómo donde sigue quiera, esto ahora?
Donde quiera que esté Jimmy Fontana, estoy convencidísimo que estará pensando en una de las mejores versiones que he oído de mi tema. Jimmy Fontana, que bueno, ya saben, ganador en su momento. Creo que de San Remo, de Eurovisión, en fin, tipo con una larga historia en esta cosa de componer y de orquestar y de interpretar. Esto, ¿quién fue el que dijo que estaban en
en una escalera, algo dijeron alguna vez.
No, Will fue el que más habló, así que sí, pregúntale a Will.
Alguno de ustedes dijo, no, en este momento estamos como en una escalera. ¿Y saben qué? Lo anoté aquí porque mi vida ha estado permeada de eso, de la filosofía de la escalera. ¿Y por qué digo esto? Porque, peldaño a peldaño, si de pronto tocas el primer peldaño y alguien te encarama en el peldaño 57, ¿cómo tú sabes cómo eso se baja después? Entonces viene un tirón.
Y lo que hay por el medio.
Y por amor, y lo que hay por el medio. Así que me parece muy sabio. No sé quién fue el que lo dijo, pero lo leí.
Los tres.
Sí, vamos construyendo. Lo bonito de esto es disfrutar del proceso. Ir construyendo paso a paso lo que queremos y sin que nadie nos imponga nada, porque no respondemos a ningún interés, solamente de hacer lo que nos gusta y disfrutar de momento. En un futuro ya el futuro dirá.
Bueno, y alguno también dijo algo que no acabo de entender muy bien. Hablaron de un reggaetón sinfónico.
Eso fue un poco en broma. Pero mira, yo creo que cualquier estilo, en todos los estilos hay música muy bien hecha y no tanto. Entonces, nunca digas no. Depende de la oferta, depende de cuán seria sea la oferta y el arreglo de reggaetón sinfónico, siempre y cuando podemos hacer nosotros mismos y expresarnos como nos gusta expresarnos a través de las voces y de las canciones, y que tenga una letra linda. todo
esta misma,
todo es posible.
Esta misma, bajando,
él lo cantó en ópera, ya.
En su versión.
La melodía era una cosa que cantaba Tejedor. Sí. Bajando por el camino de la vida. Esto, una tarde hermosísima. Carla Barro murió. Una mujer con tanto hacer. Pues sí. Además, para la gente, cuando generalmente, como dijo Rubén Darío, la gente alegre son sanas de corazón, generalmente. Y Carla es muy, sí, pero muy sana de corazón. Te agradezco, amor mío, muchísimo, pero muchísimo que hayas estado hoy aquí.
Ha sido un gusto para nosotros.
Y por favor, la encomienda a decirle a mi fraterno Chucho Herrera que venga y que me acompañe. Y a ustedes, Divos Latinos, ¿qué decir? Nos encontraremos, claro, sí. Y repito, casa mía siempre será casa de ustedes.
Gracias, maestro.
Gracias a todos. Igualmente. Por venir.
Gracias.
Bueno, mi gente, ha sido un programa cargado de amor. Ser anfitrión es dispensar lo bueno que se tiene en casa para quienes han sido invitados. Yo creo que hacer que los otros se sientan bien es lograr que el que lo pretende de igual manera rebose de plenitud y contentura. En este set, en este plató de televisión, artistas, equipo técnico, ayudantes, directores, limpiadores, en fin, todos tienen una máxima: agradar, corresponder con honor en el empeño de servir. Este servidor es un soñador incurable que fantasea, que codicia, que imagina que en el momento de entregarse el comentario de ustedes sea: se rompió la piel. Ese tipo puede gustar, no gustar, pero no profana lo que ama. No nos miente. Toco madera, Dios primero, habrá otro encuentro. Se apagarán las luces y se sentirá el frío que esto produce, pero volveré con el creciente y necesario deseo de entregarme todo. Que los quiero mucho, mucho, mucho.
Martí, cubriendo todo.
toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Mercedes Cruz Sandoval, que estoy dando este programa sobre historia cultural de Cuba. Y el día del primer programa, una de las cosas que dijimos fue que caracterizar al cubano como una criatura que tenía una gran alegría por vivir, que tenía ansiedad de vivir y de disfrutar. Somos una persona, éramos hasta cierto punto una gente sumamente optimista. Y yo creo que eso se debe más que nada al amor del cubano con la música. El cubano es de verdad una criatura musical, y no quiero tomarles el tiempo, pero bueno, yo recuerdo que de niña en Cuba casi todo el mundo tocaba algún tipo de instrumento musical. Yo machaqué el piano por 3 años, tocaba la tumbadora, el otro tocaba los palitos. Por las noches, como no había televisión, nos reuníamos la muchachada a hacer música, a hacer serenata, uno tocaba la guitarra, no sé qué, no sé cuánto. En Cuba todo el mundo cantaba. Yo me acuerdo que mi papá, cuando le gustaba la comida, cuando daba muy buena comida, cantaba en la mesa. Y era un médico, era un hombre con de cierta educación. Mi mamá cantaba, yo cantaba. El vecino de al lado cantaba unos tangos, que es una cosa tremenda. Y la criada cantaba. Y eso se encontraba como una cosa natural. A uno le gusta bailar, en eso no hay la menor duda. Tú en Cuba, ser pesado era una tragedia, pero no saber bailar era de suicidio. Vaya, yo llegué a los 11 años y cuando me di cuenta que ellos no bailaban muy bien, me pusieron a inmediatamente aprender, porque el que no baila en Cuba se tenía que suicidar. Y eso es una cosa que creció con el tiempo y la experiencia histórica. Yo les quiero presentar dos grandes músicos, muy amigos míos, y después vamos a hacer una breve historia de lo que fue la experiencia cubana en la música hasta llegar a los géneros más importantes de la música cubana. Aquí tengo un santiaguero que se llama Cané, Eduardo Blanco, que es el propulsor de un grupo que se llama Son Cubano.
Punto com.
Es tremendo conocedor de música cubana y tremendo admirador de José Martí. Y aquí tenemos a Luis Serrano, una de las voces mejores que yo he oído aquí en el exilio, tremendo cantante. Óyeme, vaya, se le puede mirar la cara a pesar de los añitos que ya nos han caído, y muy conocedor, gente seria. Así que vamos a hablar. Hola, gracias por venir aquí. Fíjense, gracias. Que esta gente está aquí por cubanos y patriotas, ¿eh? Nosotros estamos aquí por servir a la patria, en el sentido de difundir su increíble música.
Claro que sí.
Cuando uno se pone a leer, ya yo me he leído 7 libros de historia musical de Cuba, vaya. Tengo a mi hijo seco. Mi hijo es psiquiatra, pero le gusta la música. Ahora está dando clase de laúd, tomando clase de laúd. Y además tiene una colección de cabichel, cuánta cosa hay. Yo ya aún. Mi hijo, ¿qué quiere decir música llana? La música llana era la que prevalecía en la época medieval en España. Ustedes saben que Cuba se descubre al final de la época medieval, empezando los tiempos modernos. Y la música sagrada, que va a ser muy importante, porque la iglesia tuvo un rol importantísimo, en esa época usaban lo que se llamaba la música llana, que no tiene, vaya, que es sencilla, que lo que es melodía y no tiene complicaciones de otro tipo. Pero bueno, anyway. Así que lo tengo loco, que a él lo llamé para preguntarle qué es lo que era, me explicara lo que era contrapunto. Me interesa, si quiero saber entender esta música nuestra, ¿verdad? Pues sabemos todo que a Cuba, bueno, se le descubre en 1492, y lo que se encontraron los españoles fueron con los siboneyes y los taínos. La contribución de los siboneyes y los taínos a la música cubana fue nada, prácticamente nada. Sabemos de ellos que les gustaba cantar y les gustaba bailar en una fiesta que llamaban areíto, que tenía lugar en el Batey, que usaban una especie de cascabeles en los pies, hecho con algún tipo de semilla, y que usaban las maracas famosas. De ahí, eso es lo único que dejaron. La palabra maraca, que era una especie de calabacín o guira, que le ponían adentro piedrecitas o le ponían semillitas. Eso sí contribuyeron, porque indudablemente la maraca es muy importante en la música cubana, ¿verdad? Pero fuera de eso, usaban silbato de hueso, no contribuyeron, tenían una especie de tambor sin piel, que tampoco lo dejaron atrás. Usaban el guamo, en Baracoa, de donde soy yo, usaban el guamo, que era hecho del cobo, pero eso era como para llamar de un pueblo a otro, pero su música no trascendió. Pero estamos en el 92 y vienen los españoles. ¿Y quiénes vienen? Vienen los canarios en gran número de las Islas Canarias. Contribuyeron más que nada en el uso de la tiple, del tiple, y también incluyeron mucho de la música guajira y la vihuela también. Por favor, comenten ustedes sobre la música guajira.
Sí, claro, la música campesina, el género campesino es muy interesante, ¿no? Y hay una cosa, ya que habla de Canarias, desde Canarias llegó no solo a Cuba, llegó a México, a Panamá, o sea, lo que es la décima cantada. Pero observe esto, doctora, es en Cuba donde se respeta mejor lo que es la décima cantada de la forma en que se hace en Islas Canarias. Por ejemplo, si vamos a Puerto Rico, que prácticamente Puerto Rico y nosotros somos casi la misma tierra, ¿verdad? Uh-huh. Allí la décima cantada es rítmica, o sea, no es como en Cuba, ¿ves? Que es ternaria, ¿verdad? O sea, 6x8. O sea, de España nos viene la guitarra, nos viene el laúd. El laúd, exactamente tal y como lo tocaron los canarios, lo llevaron a Cuba y así está ahora mismo. No se ha tocado en nada. Y claro, igual que la guitarra, ¿verdad? El tiple es una variación también de la guitarra.
Yo sé.
O sea, encordado de forma distinta, como después también...
La vihuela que ella mencionó.
La vihuela, como incluso posteriormente, compa, y segundo, coge el armónico.
El armónico.
Que era una cosa que se usaba más bien en la parte oriental. La identidad nacional cubana surge precisamente a mediados del siglo XIX, pero también la identidad musical, con la bayamesa de Céspedes y Fornari, porque después hubo otra bayamesa, que es la bayamesa de Siendo Garay. Pero ¿por qué la identidad cubana? Porque fíjate que la bayamesa de Céspedes le canta a la mujer cubana. Eso era ya, era un pecado que alguien, tú te imaginas eso, le hiciera una canción a una mujer cubana, porque había de cantar, o sea, lo que venía de España. ¿ok? Y en aquel momento la música culta, Esteban Salas, por cierto, que es un, ya estamos hablando de siglos anteriores, ya tiene mucho, un trabajo ya sinfónico considerable, y era un cubano, ¿verdad? Pero la identidad cultural surge ya con las guerras de independencia.
Y bueno, lo que puedo añadir a eso es que el estilo de cantar de los campesinos, que ya ha dicho que decían las décimas, es un estilo muy parecido, es un derivado del canto hondo andaluz.
Exacto.
O sea, la forma de expresión, esas notas tenidas, con la garganta bien abierta, así ásperamente, ese tipo de canto viene precisamente del canto hondo andaluz, que viene del sur de España y hasta cierto punto de Canarias un poquito, me parece que también está el estilo ese. Y bueno, lo demás ya fue dicho.
Claro, porque en lo campesino no solo está ya el género de la décima cantada, por supuesto. O sea, sobre la décima cantada es uno de los pocos géneros cubanos que es no bailable, acordándome lo que usted decía, que el cubano generalmente es bailador. Ese es uno, el punto cubano, es uno de los pocos géneros cubanos que no es bailable.
Exacto.
¿Verdad? Es igual que el feeling.
Exacto.
Que no es bailable, igual que lo que después se produjo la nueva trova, que fue un vehículo ideológico y por tanto no era bailable, señores. Vaya, que pasara eso.
Sí, se me viene a la mente el zapateo, que sí es bailable.
Sí.
Que es como bien tú dijiste, es ternario también.
Sí.
Yo quería hacer una especie de revisión, ¿no? De los factores que estaban presentes en Cuba, donde van a ocurrir todos estos nuevos géneros. Indudablemente, ya lo mencionó Chichi, tú también, la influencia andaluza es muy importante. Y hay que tener en cuenta que en 1492 la música andaluza era sumamente compleja. Había influencia judía, árabe, ¿verdad?, mozárabe, de manera que era, ya venía como, era una mixtura, una mezcla de mucho ritmo. Quizá nosotros, los cascabeles, pues se sustituyeron, yo no lo sé, pero vaya, con las claves, el aplaudir con las manos era muy importante. Había parte de influencia del romancero, que es tan interesante en España, el romancero que surge en la Edad Media, ¿no?, cuando los trovadores iban de corte a corte a cantar, y era mucho más melódica y rítmica la música esa que, por ejemplo, el cantellano. Eso llega a España. El que no vea la influencia andaluza en la música cubana está loco de remate, pero loco de remate. La música cubana tiene mucho de africano, pero tiene de andaluz, para la gracia.
Es una de las grandes influencias.
Esa cosa que hacen los andaluces, eso viene. ¿Pero qué traen los españoles a Cuba? No trajeron, bueno, uno que otro, los aventureros que llegaron a Cuba, que no eran ni la crema de la sociedad ni nada, ¿no? Muchos eran militares y otros eran clérigos. O sea, la primera gran influencia va a ser a través de la cosa militar. Y los militares, lo que usaban más que más eran timbales, pífanos, no dejaron gran cosa. Dejaron desgraciadamente esa vocación del cubano por el militarismo y el autoritarianismo, ¿no? Y después vino la iglesia, que sí contrataba, trató desde el principio de, ¿cómo se llama?, de influir y fomentar la música en Cuba, pero la música sacra, el canto llano que ya mencionamos, el órgano era el instrumento de la iglesia.
De
el órgano necesita bastante entrenamiento. Y cuando uno mira el siglo XVI y XVII cubano, se da cuenta de que no hay nadie ahí que sepa ni leer música, a menos que haya venido a Europa, no se enseñaba. Y se empiezan a crear las pequeñas escuelitas, orquesticas, donde había músicos que tenían conocimiento de música y la podían leer, y otros que no, que era todo de oído. O sea que es una música sumamente, pudiéramos decir, moldeable y muy importante. Las primeras orquesticas de Cuba, que eran conjunticos, estaban, los músicos eran negros y blancos. Fueron integradas desde el principio. La cultura nuestra es tan interesante, es tan mestiza, que el que lo niegue, la verdad que está loco de remate, ¿no? Y empieza esa mezcla del aporte musical africano, que es polirrítmico, como todos sabemos, etcétera. Bueno, y así podemos recorrer el siglo XV y XVI sin gran, sin destacar grandes cambios, porque francamente Cuba era una colonia pobrísima, muy escasa de población, con una educación mínima, aterrorizada por los piratas y los corsarios y los contrabandistas. Ahí no está pasando nada. Hasta que a finales del siglo XVI empieza a surgir algo increíble. El primer son cubano, místico no, la famosa Mateodora. Pues la Mateodora, que parece ser la primera composición que tenemos datos históricos, ¿no? Y que tiene un tonito que es tan popular que cuando yo era jovencita dicen que seguía la música de Choncholí se va pa'l monte, coge lo que se va. ¿Dónde está la Mateodora? Rebajando la leñeta. Y eso lo cantaban en nuestra tierra, en Oriente, los muchachos, ¿no? Y yo quisiera que ustedes, partiendo de ese principio, discutan los géneros musicales más importantes de Cuba y sus derivaciones, ¿no? Ustedes me dijeron, por supuesto, hay que reconocer el son.
Sí, es el más abarcador, el principal.
Más abarcador, ¿verdad?
El principal.
Sí, quería añadir un dato, que según el libro de Alejo Carpentier, la Mateodora fue compuesta por dos negras dominicanas.
Sí.
Y bueno, parece ser que después hubo un lapso muy grande de tiempo en que se reconoce otro son, o sea, en que gana popularidad otro son. Me imagino yo, y no sé, estoy especulando, de que este ritmo, este estilo de cantar y de tocar se siguió promulgando, pero que no se divulgó porque muy poca gente escribía música o no se retenía porque pasaba de moda una canción en particular y entonces ya se olvidaba, etcétera, etcétera. Pero presumo que hubo una continuidad del son, por lo menos en la provincia de Oriente.
Sí, el son es de Oriente, al parecer el son montuno. Es difícil, acuérdate que en esa época las comunicaciones, la información era bien difícil, no es como hoy en día. De todas formas, sobre la Mateodora, yo solo quiero recomendar un artículo que se puede buscar en internet, que se llama La Mateodora, mito o realidad, escrito por Alberto Muguercia. Fue un gran trabajo científico, que yo solo quiero recomendar que se estudie, se lea ese material, para pasar al género ya como tal, ¿verdad? El género, el son cubano es muy abarcador, ¿verdad? Y digamos, en sus principios, en su primera evolución, aparece el son montuno. El son montuno era muy sencillo, era una alternancia entre copla y estribillo, es decir, en el campo cubano, ¿verdad? Había un tres cubano, ¿verdad?, que era una derivación de la guitarra, escasamente una guitarra, incluso el bajo, los sonidos graves, no como el que va a traer el maestro, que es un bajo eléctrico, era lo que se llama el tingotalango, que era un palo, o sea, un doblado con una
tripa de pato, ¿no?
Pudiera haber sido de pato, no sé de qué.
Y
entonces se abría un hoyo en la tierra para que emitiera un sonido grave. Imagínese usted. Por eso salen, eso fue en el campo, pero quien iba a abrir un hoyo en el medio de la calle. Y es por eso que después el sonido grave se va sustituyendo, por supuesto, primero con
la marímbula,
¿verdad? Que es un cajón que mide.
Sí,
y después viene el contrabajo, ya un poco la influencia europea, norteamericana y demás. Entonces ese son después va evolucionando. O sea, ya no era solo el son montuno, sino que ya, por ejemplo, viene Matamoros y le pone una primera parte que se llama largo o recitativo inicial, ¿verdad? Que era que después lo vamos a cantar, que era, o sea, tenía una primera parte que decía, ya, se me desafinó la guitarra.
No quiero saber de dónde son los cantantes, que no se encuentro antes.
Esa parte es lo que se llama largo o recitativo inicial. Y luego viene la parte donde viene ya el montuno, ¿verdad? Que era... Ese giro que le di no era el inicial, porque el son continúa evolucionando. Pero el son... Y esto... Las claves, ¿verdad? Preside... Eso es la clave cubana. Hay quien dice, no, sí, estas claves son cubanas, señor, por favor. las claves, es un instrumento idiófono. ¿Qué quiere decir? El instrumento idiófono es aquel, como las claves, como las maracas, como el güiro, que el hombre no tiene que utilizar su inteligencia para construirlo. Ahora, cuando se habla de clave cubana, se habla de esto. Es una figura rítmica, como veníamos conversando, Luis, ¿verdad? Que era la figura rítmica que preside todo el son cubano y parte del complejo de la rumba también, ¿verdad? Entonces, rítmicamente, o sea, claro, está el bongó, los bongoes, ¿verdad? Los bongoes. Es el único instrumento que el cubano aporta a la organografía mundial. Hay quien dice, no, el 3 es cubano. No, señor, el 3 es una derivación de la guitarra, por favor, encordarla de forma distinta. Además, ya había llegado el laúd. El laúd tenía o sea, ya los españoles, quizás lo, perdón, porque llegó a España, me dicen eso, el laúd. O sea, pero el 3 no es cubano. Lo que pudiera ser es la forma de tocar el 3, que después se sustituye por el piano. O sea, todo lo que hacía el 3, ¿verdad?, al inicio, pasa al piano.
Ya aunque, en la época moderna.
Sí, la Sonora Matancera en sus primeras versiones lo que tocaba era una guitarra, perdón, y había 3, pero después viene el piano, ¿verdad? El piano que es el que hace realmente el mambo del son. Y entonces se va desarrollando hasta que llega, por ejemplo, a Benny Moré, para no hacer la historia muy larga, porque necesitaríamos 4 horas nada más de hablar del son cubano, ¿verdad? Llega Benny Moré con el jazz band. El jazz band viene desde Estados Unidos, llega el formato, ¿verdad? Y llega gente como, claro, antes de Benny Moré estaba Mariano Mercerón, en que había ido a México, ¿verdad? ¿No es así? Sí. Y entonces él se va con el grupo de Miguel Matamoros, se va a México, y ya cuando regresa arma lo que se llamó la gran orquesta de Benny Moré, quizás lo más grande, el más grande jazz band que recuerda la historia de la música cubana. Y eso era son, pero observen, de ese primer son hasta el son de Benny Moré hay una historia muy larga de contar.
De acuerdo.
Y cuando me dice del danzón, el maestro me estaba, dime del danzón de Faildi.
Bueno, como todos sabemos, el primer danzón se conoce con el título de Alturas de Simpson, fue creado por Miguel Faildi, un matancero, y data de 1879. Chichí hizo una disertación preciosa de lo que fue la evolución a grandes rasgos del son cubano, que llegó desde su forma más simple hasta su forma más compleja, que el gran genio de Benny Moré llevó al jazz band. O sea, en la biografía de Benny Moré nos explica cómo el Benny con su 3 le tocaba a los arreglistas que él tenía, a Cabrerita y a esa gente. Castellano le tocaba y a Gran Tojo, a Generoso. Le tocaba los tumbados, hablando en cubano, que él quería escuchar en su banda. Y estos grandes arreglistas, pues con conocimiento de armonía, contrapunto, etcétera, lo llevaban al pentagrama, y esas son las maravillas de arreglos que escuchamos con la orquesta de Benny Moré. Si vamos a los tiempos, vamos a decir, más moderno, no sé si la doctora, corríjame si estoy expresándome bien. El primer género que de verdad se internacionaliza en la música cubana es la famosa, la danza o habanera. El ejemplo, siempre digo, el ejemplo más típico es la habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, que creo que data de 1830, una cosa así. Esta ópera recorre el mundo entero, y la famosa habanera que canta Carmen, la gitana protagonista de la ópera, es un ritmo netamente cubano. Hay quien dice que de la habanera sale el tango, porque sí, tiene la misma célula rítmica. En esta época también ya viene despuntando la contradanza en Cuba, que tiene la influencia del country dance inglés y del contradance francés. Son ritmos que me parece que son derivados del minué francés, tanto en su rítmica y hasta cierto punto en su melodía, como en la forma de bailarse, porque son ritmos que se bailaban en coreografía. O sea, el grupo de mujeres a un lado, el grupo de hombres al otro.
Eso no venía con el cubano, eso era yuacano.
Exacto, entonces como me venía diciendo Chichí en el camino, el cubano buscando ese sabor, esa sabrosura, por así decirlo, del cubano, pues tenía que idear algo que se bailara en pareja. Y se escogió el danzón precisamente, que es el primer ritmo cubano que se baila, vamos a decir, de una forma íntima, románticamente, como decían en Cuba, en un solo ladrillo.
Sí. Déjame decirte una cosa que se me ocurre ahora, que explicaste eso del minuet, para que no se me olvide y que quede. De niña, bueno, jovencita, yo viví en Guantánamo y vi la tumba francesa, ¿okay? Máximo Gómez, no sé qué cosa. Y lo que bailaban era un minuet. Lo que a mí me pareció un minuet, eso, y wow. Y bailaban en parejas. Y ahora que tú dices eso, y como toda esa influencia francesa vino por Oriente precisamente,
sí, correcto.
Es muy posible que lo que es el ritmo oriental, que es influenciado más que nada por los haitianos, lo que sea, se metiera por ahí, la cuestión del minuet. Yo eso lo vi, y mi padre compró una ropa en Guantánamo de una señora que se había vuelto, que era miembro del grupo de la contra de
la tumba francesa,
de la tumba, que la tumba es lo que era, un tambor, y eran una cosa que era una ropa del siglo XVIII europea.
Sí, definitivamente parece ser que con las guerras independentistas de Haití, uh-huh, viene una fuerte inmigración francesa.
La revolución haitiana.
O sea, los franceses que estaban, los blancos franceses que estaban en Haití, pues estaban en peligro, inmigran a Cuba, entran por la provincia oriental, por la zona oriental, y surge esta cuestión de la influencia en el baile de la contradanza, y también por ahí empieza la cuestión de la orquesta típica cubana o charanga, porque ya viene una instrumentación nueva, que es a base de violines, clarinete, flauta de madera, a lo mejor tímpani, que después se convierte en el timbal cubano.
El timbal cubano,
que
lo vamos a ver.
Y entonces ya ahí empieza un estilo nuevo, que es lo que llega después, siguiendo el paso histórico, a hacer la famosa charanga cubana. El ejemplo más conocido es la Orquesta Aragón, sí, de Cienfuegos, ¿no? Que data del año 1939, que ya es ya la forma perfecta de este estilo de música. Y entonces, bueno, siguiendo la cuestión del danzón, el danzón, en mi opinión, es el género de música popular más complejo y más completo de la historia de la música popular. Porque el danzón tiene varios segmentos, o sea, se le clasifica con letras. O sea, empieza con la A, pasa la B, por ejemplo, el más famoso de los danzones, Almendra, de Abelardo Valdés. Esa es la A. Y después... seguimos en la... Después, creo que viene eso, que es la B, ¿no? Y después, esa sería la C. Exacto, con el toque
del
cinquillo cubano, que está muy explícito en toda la escritura del danzón. Y bueno, después tiene la D, que es la parte ya, la sabrosura del baile ya, de que es la parte más sabrosa, la parte más bailable. O sea, estamos hablando de un género popular que puede tener cuatro o cinco tipos diferentes de ritmo, si se dice. O sea, la base siempre va a ser el cinquillo, claro, cubano, pero cambia... un poquito la, sí, instrumentación, aprieta más, afloja, no sé cómo decirlo en este momento. Yo recomiendo que estudien los danzones, hay miles de danzones muy bonitos, y muchos de ellos incorporan, por ejemplo, como la flauta mágica, incorpora pedazos de ópera.
Ah, sí.
El cadete constitucional, sí, incorpora una marcha, que creo que es de origen norteamericano. O sea, o sea, el danzón cubano tiene la peculiaridad que no solamente es complejo, es largo, porque cualquier danzón dura 7, 8, 10 minutos, sino que también incorpora piezas clásicas, marchas militares, pedazos de ópera, de ballet. Yo diría que es el género musical popular más completo y más complejo de la historia de la música popular. Y eso lo digo orgullosamente por ser cubano y haber interpretado unos cuantos danzones en mi carrera.
Claro, para interpretarlo no podía ser un músico popular que no conociera de música. Un danzón solamente lo puede interpretar músicos de academia.
Exactamente. ¿Verdad?
Porque no es lo mismo que el son, no es lo mismo que el bolero tradicional. Y como hablamos del danzón, hay una intersección entre el danzón y el bolero tradicional cubano. La influencia del danzón llega al bolero tradicional. ¿Con qué? Con la figura rítmica igual.
Con el cinquillo.
Con el cinquillo cubano que preside también el bolero tradicional cubano, que se supone que surge principalmente en la Ciudad de Santiago de Cuba con Pepe Sánchez. ¿Okay? Que es el que aglutina, ¿verdad?, en unas tertulias que él hacía, los grandes compositores de aquel momento, entre ellos Sindo Garay, que ha sido uno de los más grandes compositores cubanos de todos los tiempos. Ahí iba Matamoros también. Alberto Villalón, o sea, que era, se reunían y allí ellos acordaron
la, Manuel Corona.
Corona no era de Oriente,
pero hay que mencionarlo.
Sí. Claro.
Vamos a darle un espacio.
Sí, entonces el bolero tradicional va evolucionando también, obviamente,
desde luego.
¿Verdad? Porque incluso se intersecta con el son, con el bolero son, con Lágrimas Negras, que ya Matamoros hace un bolero que después termina en un montuno, es lo que se conoció después como el bolero son, necesidad de que la gente bailara. ¿Verdad? Pero el bolero es uno de los grandes, también, grandes géneros de la música cubana, ¿verdad? Que también tuvo su evolución. Después viene hasta llegar al bolero de vitrola, que quizás fuera la cúspide de todo el desarrollo del bolero cubano.
Yo creo que lo más característico del bolero es su carácter romántico. O sea, por primera vez, hay un género que canta, vamos a por así decir, a lo que es la cuestión del amor entre hombre y mujer, o sea, y también la cuestión nostálgica, la cuestión semi, vamos a decir, dramática, semitrágica, o sea, el bolero es melancólico, y es su característica principal, porque todos los demás ritmos tienden a ser vivaracho, alegre y eso, pero viene el bolero y ya incorpora un elemento, vamos a decir, más poético, más romántico a la música, teniendo, como tú dijiste, como base al principio, ¿no? En el bolero tradicional, en el bolero rítmico, el cinquillo, que es el 1, 2, 3, 4, 5, pan, pa, pan, pa, pan, que es muy típico cubano, porque eso para que lo entiendan, la música popular casi todas se mide en cuatro tiempos, o sea, lo que se llama el compasillo, o en inglés common time, que los que han estudiado solfeo saben que con la mano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y los cubanos, para ser diferentes, en cuatro tiempos meten cinco golpes, ¿no? Tan, ta, tan, ta, tan. O sea, 1, 2, 3, 4, pam, pa, pam, pa, pam. Meten 5 en 4. Y después, para hacerlo más complicado, en el otro compás que le sigue, sí, lo hacen normal. Entonces hacen pam, pa, pam, pa, pam. 1, 2, 3, 4. Pam, pa, pam, pa, pam. 1, 2, 3, 4. Este cambio entre un compás y el próximo es lo que le da a la música cubana esa cadencia misteriosa que cuando se escucha, uno dice, ¿qué tiene esta música que lo lleva a uno a bailar? Y de una manera cadenciosa. O sea, no es aburrido como una marcha que o como el mismo paso doble, por ejemplo, que no es que sea aburrido, pero es que es muy repetitivo en su célula rítmica. La música cubana toda tiene esa cuestión, que no se resuelve, la célula rítmica no se resuelve en un solo compás, sino se resuelve en dos compases, la misma clave, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, pa, 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 pa. Exacto, la clave cubana viene siendo, en mi opinión, como un cinquillo simplificado, o lo mismo, el cinquillo cubano viene siendo como una clave un poquito más elaborada, pero tienen los mismos acentos. Aunque uno es 3 y 2 y el otro es 5 y 4, tienen más o menos los mismos acentos. Y eso es lo que hace que, claro, que los ritmos estén entrelazados, vamos a decir que se parezcan un poco unos a los otros. Yo creo que genera la cosa interesante de la música, del ritmo cubano.
Y en el caso del bolero, armónicamente, que veníamos conversando también fuera de cámara, los boleros, en muchos de los primeros boleros se hacían primero en un modo menor y después en un modo mayor, ya desde el punto de vista armónico.
Correcto.
O sea, ¿por qué no me que tengo una de que el maestro cante?
Mucho, dulce amor mío, que amarte siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré.
Paro ahí, ahí viene el modo mayor. Fíjese, doctora, lo primero era modo menor, pero ahora ya cae en modo mayor, porque eran 4 compases en modo menor, y después, porque acordaban, eran militares para eso, y después decían, pues 4 compases en modo mayor, y viene...
Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti.
Porque, claro, ¿qué pasaba después? Se repetía lo mismo. Esto para ser un poco más alegre, ¿no? No es que sea aburrido, pero hay que ponerle salsa a esto. Y este es el ejemplo del tremendo, del bolero tradicional cubano, que era rítmico, faltaba la percusión aquí, pero bueno, hubiera sido algo pues muy rítmico, muy bailable además. El bolero bailable, esencialmente lo que decía, casi todos los géneros musicales cubanos son bailables, casi todo. El complejo de la rumba, eso es baile de arriba abajo, ¿verdad? Y así los demás, como por ejemplo, maestro.
Bueno, yo creo que podemos pasar, si tú crees apropiado, a la cosa afro.
Afro.
Porque hemos cubierto más o menos la cosa más blanca, aunque la influencia africana está en todo.
En todo.
En todo, sobre todo en lo que es el ritmo. Pero bueno, ahí te dejo que tú elabores en la rumba.
Sí, el complejo de rumba, que es muy amplio, porque tiene la conga, por ejemplo, que cubano no baila una conga. La conga, exacto, pertenece al complejo de la rumba,
exacto,
como el yambú, la columbia, el guaguancó en Matanzas, porque Matanzas es un enfoque cultural muy, muy, muy fuerte. El guaguancó tiene realmente su
base. Bueno, hablando de Matanzas, podemos virar un poquito hacia atrás y mencionar el danzonete.
Claro, de...
Que es más bien el danzón. Exacto. Que es más bien el danzón simplificado y cantado.
Y aceptado con el son.
Exacto, porque originalmente el danzón no se cantaba. Si acaso el estribillito al final, si acaso. Pero no, el danzón es un género instrumental. Pero ya el danzonete, que el primero es Rompiendo la Rutina.
De Aniceto Díaz.
De Aniceto Díaz. Ya el danzonete viene a aligerar un poquito más el danzón, hacerlo un poquito más corto y cantado.
Claro.
Y ahí, bueno, cuando se habla de eso, ya tenemos que mencionar a Barbarito Díez, que en mi opinión y creo que en la de muchas personas, es la máxima exposición de lo que es el danzón cantado y el danzonete en Cuba. Así que,
claro.
Pero bueno, volviendo entonces, mencionaste la conga, que la conga siempre se asocia con la cosa callejera, ¿no? Con la comparsa, o sea, es el ritmo que acompaña a las coreografías.
El carnaval cubano, el que carnaval viene de los carnavales de los esclavos. Los esclavos hacían, el amo le permitía hacer el carnaval. El amo siempre permite que haya carnaval.
Que creo que era el Día de Rey. El Día de Rey.
El amo permite siempre que se haga el carnaval. Por eso en Cuba todavía hay carnaval.
Pero eso venía de la época de los romanos.
Exacto.
Porque la esclavitud cubana es diferente a la esclavitud en los Estados Unidos. Al ser una colonia española y regirse en España el derecho romano, los negros tenían derecho. Tenían un código de esclavos. Y en ese código de esclavos definían sus derechos. Dos mudas de ropa al año. Pero bueno, eso no es nada. Tenían derecho a aprender, tenían derecho a tener utensilios. Por eso, porque en el mundo romano muchos esclavos eran griegos o mucho más civilizados que los amos. Y eso favoreció el estado de los esclavos en Cuba, por lo menos los primeros 300 años. Y se les permitía salir a la calle en el carnaval era en Roma, y aquí era en la Epifanía, y se les daba premio.
Exacto.
Eso fue a través de los cabildos. Eso mismo pasó en Brasil. La misma cosa. Se unieron los negros de la misma nación en los mismos cabildos. Tuvo lugar en lo que es la religión afro-brasilera, que es el candomblé, que es muy parecido a la santería, y esas manifestaciones en la música se vieron iguales.
Pero hablando, y ahora que veo esto acá, hablando un poquito de algo que me sugiere, es el proceso del son en la isla de Cuba. Fíjese que hay una cosa, doctora. Acá en Guantánamo hay un son que es el changüí.
Sí, yo sé.
Un poco más para acá, para el centro, está lo que es el nengón del Cauto.
Eso sí que no.
Que es diferente, ¿verdad? Si va usted incluso a la de Pino, está el sucu-sucu, ¿verdad?
Yo me acuerdo del sucu-sucu.
Ah, el sucu-sucu. O sea, entonces, para la parte de La Habana está el son habanero, sí, ya con piñeiro. Para acá, para el centro, en Santi Espíritu, están las parrandas estas de espirituanas, etcétera, que dice que incluso dentro de la isla de Cuba había diferentes expresiones soneras, que después, todas aquellas, cuando se unieron, ¿verdad?, por supuesto, y tienen quizás su culminación en la Sonora Matancera, que venimos hablando también del proceso de la salsa. De la salsa, que es un tema interesante. Ahí no nos estamos poniendo muy de acuerdo Luis y yo. Yo le decía a Luis que sí, la salsa existe como fenómeno comercial, que es la consecuencia de la Sonora Matancera. Las estructuras musicales son las mismas. Quizás un poquitico más desarrolladas, bueno, quizás.
Estamos de acuerdo.
Y se da en Nueva York. ¿Y por qué es Nueva York, por ejemplo, y no es Miami? Bueno, no Miami no, pero en la década del 70. ¿Por qué es Nueva York y no Miami? Porque es que a Nueva York había dominicanos, puertorriqueños, cubanos, panameños. O sea, que todo de la cuenca del Caribe, todos tienen una expresión distinta. O sea, un poco de merengue, un poco de este otro ritmo de Puerto Rico, de la plena.
De plena.
¿Verdad? O sea, el mismo merengue. O sea, todos esos ritmos, junto con los predominantes ritmos cubanos, es lo que da un fenómeno que no... Incluso en el baile... que aquí se baila salsa, le dicen salsa, pero eso empieza en Cuba con el baile del casino. O sea que después ahora se hacen unas coreografías, porque lo que hacen una coreografía, yo a veces veo a los muchachos bailando, ¿no?
Una buena hijos.
Y entonces sí, hacen una coreografía y tú le ves los pies y realmente no, porque es lo mismo, o sea, porque hay que tener un código genético interno, que es lo que pasa. Para tocar el son cubano hay que tener ese código dentro, no se puede. Usted coge, por mucho que un japonés quiera tocar el son cubano, el son oriental específicamente, no lo hace. Por eso Le Cuona, incluso uno de los más difíciles de interpretar al piano, porque Le Cuona lleva en sí la verdadera síncopa cubana, ¿verdad? Y es muy difícil de interpretar en el piano. Y es por los rítmicos, ¿verdad o mentira?
Uh-huh,
no porque las ejecuciones sean muy espectaculares, que de hecho tienen buenas ejecuciones en el piano, pero el ritmo es donde ya acaba con todo el mundo.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, bueno, exacto. Yo no sé si usted cree, doctora, que pudiéramos pasar quizás a hacer algunas demostraciones musicales.
Bueno, podemos tocar, para que no se nos vaya, sí, a quedar fuera, un ritmo que es importantísimo porque se ha internacionalizado y que surge ya, creo que es por el 49-50, que es el cha-cha-cha.
Claro.
El cha-cha-cha. Enrique Jorrín es el creador del cha-cha-cha. ¿Cómo se llamaba la orquesta?
La orquesta de Arcaño. Realmente ellos surgen en la orquesta de Arcaño y su maravilla, que después pasa a ser la orquesta radiofónica de Cuba. Pero tú sabes lo que pasa, que ahí, ahí fueron Pérez Prado, fue Cachao, fue Jorrín, fue el mismo Arcaño. Era como decir el Dream Team en ese momento.
Pero bueno, ya el cha-cha-cha surge ya con Jorrín.
Sí.
Con su orquesta ya, con su típica, que ahora se me escapa el nombre, por eso te pregunté. Y dicen que le ponen cha-cha-cha porque lo estaban bailando, arrastrando los pies.
Sí, porque es el baile.
Y entonces el sonido de los pies sobre el cemento, sobre la losa, producían el ch-ch-ch. Y entonces le ponen cha-cha-cha al baile. Y ese baile se ha internacionalizado. De hecho, en las competencias internacionales de baile, es uno de los más importantes. Y le han hecho unas coreografías, vaya, que no tienen nada que ver en realidad con el cha-cha-cha original, pero que son maravillosas. Y bueno, mencionaste también a Cachao, figúrate, Cachao popularizó, aunque se le da crédito por el mambo, por ser el creador, él y su hermano, por ser los creadores del mambo. En realidad, el que pone el mambo en el mapa es Damaso Pérez Prado, que también es más o menos en los cuarenta y pico que surge, ¿no?
Sí,
el mambo surge en los cuarenta y pico en México, cuando Pérez Prado está en México. Este también es un ritmo importante que se ha internacionalizado mucho. Y el mambo, más bien, yo lo veo como un son rápido, ¿no? Es un son apurado, ¿no? Yo lo veo.
Bueno, ¿qué pasa con el mambo? El mambo ya es de ejecuciones un poquitico más, los arreglos principales.
Sí.
Yo pienso que es los arreglos, porque mira, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
Pero bueno, la velocidad del ritmo es también
indudablemente Cachao, hay que decir Cachao, el creador, es difícil decir este, porque lo que sucede con los géneros musicales es que no se paró Failde en el año primero de enero de 1879 en el Liceo de Matanza y anunció: señoras y señores, hoy vamos a interpretar el primer danzón del mundo. Eso no existe, señores, eso es la novela que existe. Pero los procesos de los géneros musicales son de años. Es un proceso que lleva mucho tiempo y es lo que pasa con el mambo. Entonces, ¿qué sucede con el mambo? Que el mambo nace en esa orquesta de Arcaño, su maravilla. Y luego Pérez Prado es indudablemente el que más compone.
Exacto.
Y para mí es lo más, digamos, es la figura más importante del mambo.
Sí.
¿Verdad?
Es el que lo pone en el mapa, vamos.
Lo pone en el mapa y el que más le compone.
Correcto.
¿Verdad?
Cachao, lo que sí me parece, y como tú dijiste, esto no está grabado en piedra, que sí populariza un ritmo que ahora te vas a acordar cuando te lo menciones, que se usaba mucho, que le decían el ritmo de descarga,
okay,
que es como una especie de jazz latino, con grupo pequeño, con combo. O
exacto.
Sea, hay un famoso disco que dice Los Mejores Músicos de Cuba, donde está el Negro Vivar, Chombo Silva, Tatahuine, Barreto, Peruchín y Cachao, por así decir, creo que los mencioné a todos. Y bueno, es como un mambo, es como una guaracha rápida donde los instrumentos improvisan al estilo del jazz americano, que también el Afro-Cuban Jazz o el Latin Jazz también se populariza, sobre todo mucho en Nueva York, con la orquesta de Machito, mencionando a Armando Peraza, su cuñado, que es el gran arreglista de la orquesta de Machito, saxofonista también, y ese Afro-Cuban Jazz o Latin Jazz es como una fusión de la guaracha cubana, del mambo cubano, con el jazz norteamericano, porque aunque el ritmo es cubano, las armonías y la instrumentación tira mucho a la cosa del jazz band y de los grupos de jazz americanos. Ahí ya hay que mencionar, ya para hablando así rápido, ¿no?, a los grandes percusionistas cubanos que emigran a Estados Unidos en la década del 40 e influencian mucho este estilo de música, empezando con Chano Pozo, que creo que emigra en el 46, abre la brecha, abre el camino, y atrás de Chano Pozo viene Mongo Santa María, que se establece en la costa oeste de los Estados Unidos, viene también el Patato Valdés, después viene Cándido Camero, Y estos percusionistas se ligan, se mezclan con músicos americanos, por mencionar algunos, Cal Jader, Dizzy Gillespie, que estaban muy interesados en la polirritmia cubana y están fascinados con esta percusión, y entonces la incorporan al jazz puro americano y se crea este nuevo estilo que se llama Afro-Cuban Jazz, y ahora le dicen Latin Jazz, jazz latino, pero que viene definitivamente de la influencia de los percusionistas cubanos que emigraron en esa década, en la década de los años 40.
Bueno, pues yo creo que es el momento de coger una pausa que va a ser seguida por las ejecuciones musicales de estos dos grandes músicos. Hasta luego.
Miami-Dade College, el fogón está encendido, la mesa está servida y tu receta al éxito espera en el Miami Culinary Institute. Aprende las habilidades de una carrera fascinante en las artes culinarias. Recuerda que el amor entra por la cocina y un buen sueldo también. Miami Culinary Institute, innovación, cocina y cultura. Visita miamidadeculinary.com. Matricúlate ya, Miami Culinary Institute.
De esta corta pauta que hemos tomado en el programa que estamos haciendo sobre la historia de la música cubana, les vuelvo aquí a presentar a los grandes músicos que están participando con nosotros. Son tres: Alberto Álvarez, el percusionista; aquí tenemos a Chichín Cané tocando la guitarra; y aquí tenemos a el gran tenor cubano
Luis Serrano.
Bueno, muchas gracias. Música,
gracias,
maestro.
Gracias a usted, doctora. Vamos a comenzar, ante todo, haciendo un bolero, porque hablamos del bolero y vamos a ilustrar el bolero. Fíjese que el bolero se canta a dúo de voces, a terceras y sextas. Maestro, bueno. Olvido, de Miguel Matamoros.
Ser imposible, porque eternos recuerdos tendrás siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Por lo quiera que mire, verás lo que y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, por lo quiera que siembra, donde quiera que siembra. La flor de amistad. Por doquiera que mire, verás lo breguense, y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad. Thank you.
tamaño quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. Ay, ¿de dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ya verás, tú eras mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano. Y dice...
Mira, maestro,
son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Mi mamá me dijo a mí,
¿qué te dijo, Luisito?
Que bailar hay que gozar.
No me digas.
Mi mamá me dijo a mí,
ay, qué rico.
Que bailar hay que gozar. Pero que no me metiera en camisa de once varas. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. En el patio de mi casa,
¿qué es lo que hay?
Hay una mata de almendra.
Ten cuidado.
En el patio de mi casa hay una mata de almendra. Con un letrero que dice, el que no sepa que aprenda. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano.
¿De dónde serán? Ay, mamá, pero serán de La Habana.
Serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Y ahora tú eras.
Con estas últimas piezas se termina este programa. Espero que lo hayan disfrutado porque son tremendos músicos. Y espero que tengan ganas de bailar como tengo yo. Así que muchas gracias a Alberto Álvarez, a Cané y a Luisito. Y nada, va, quédense bailando, yo me tengo que ir desgraciadamente. Bueno, gracias.
Arriba, Gigi, arranca.
Bueno, bueno, y nos vamos ahora con Bilongo. Bilongo, una pieza de Guillermo Rodríguez Fife.
Así mismo.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda Camán que me echó Bilongo. Esa negra santa Camán que me echó Bilongo. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina.
¿Qué dice?
Nada más que me gusta la café que ella me cuela.
No me diga.
Nada más que me gusta la comida que me cocina. Ay, 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 esa negra linda que me echó Bilongo. Esa negra santa que me echó Bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu. kikiribu, mandinga kikiribu, mandinga oye nada más que me gusta la café, que ella a mí me cuela kikiribu, mandinga kikiribu. Mandinga, y si cocina como camina, yo me como hasta el caldero, mamá. Mandinga, kikiribu, mandinga, esa negra linda, esa negra de la timba, kikiribu, mandinga, yo la traje a mi fiesta para gozar, la negra sabe guarachar, kikiribu. Mandinga, kikiribu, mandinga,
kikiribu.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.